Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos. Tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en directo desde Kaliningrado. 11:30, 10:30 en Canarias y son las 11:30 también aquí, en la ciudad donde nos encontramos y donde mañana España juega su tercer partido del Mundial, el último de la primera fase. Con un empate, España estará en octavos de final. España-Marruecos a partir de las 8 de la tarde. Lo vamos a vivir, por supuesto, en Tiempo de Juego. Los partidos mañana son 2 a las 4 de la tarde y 2 a las 8. Cambian los horarios, ¿eh? Para mañana. Ahora les contamos cómo viene la jornada de mañana. Recuerden que hoy ha habido 3 partidos. Colombia, en el último de la jornada, le ha metido 3-0 a Polonia, con goles de Jerry Mina, Falcao y de Cuadrado. Japón y Senegal han empatado a 2. Están empatados también en el grupo a 4 puntos. Y la goleada del día, la de Inglaterra. Ha sido el primer partido de la jornada. Le ha metido 6-1 a Panamá, que dice adiós al Mundial, con 3 de Harry Kane, 2 de Stones, 1 de Lingard. El gol de Panamá, Baloy. Se ha celebrado el gol de Panamá como si hubieran ganado el Mundial, porque estaban aquí con toda la ilusión del mundo y se van con toda la satisfacción del mundo a pesar de la goleada, como decimos, frente a Inglaterra. Mañana, España-Marruecos. Seguro que con cambios en el equipo. Ya lo decía ayer Hierro aquí en Tiempo de Juego. Y seguro que con cambios importantes a lo mejor en el centro del campo. Hoy le han preguntado a Hierro en la sala de prensa, en la rueda de prensa oficial de FIFA, antes del partido, si va a poner músculo en la medular. Respuesta de Hierro.
Nosotros vamos a intentar con nuestras condiciones ganar el partido, hacer un buen partido y dejarnos lo que hay en otro partido, nosotros lo nuestro, porque matemáticamente no estamos clasificados. Entonces, por lo tanto, para ser campeón del mundo hay que ganarle a casi todas las selecciones importantes del mundo. No se puede elegir por un sitio o por otro. Tenemos que ganar. Y mañana es el momento y mañana es nuestro momento.
Mañana, por el tipo de partido, ¿nos conviene un centro del campo con más músculo?
Si nosotros tuviese que ser por músculos, nosotros somos otra cosa, más que músculos. Tenemos nuestras condiciones, tenemos nuestro físico, tenemos nuestra forma de entender el fútbol y lo de los músculos me parece que no va para nosotros.
No va para nosotros. Respeta el estilo que nos ha hecho campeones Fernando Hierro en 2008, 2010, 2012 y mañana, insisto, ese estilo se mantendrá en la selección española. Vamos a hacer la primera conexión de este tramo final de Tiempo de Juego aquí en Kaliningrado, donde estamos con 12, 13 grados de temperatura, frío, mucho frío para lo que estamos acostumbrados por estas épocas, con el hotel de la selección española. Allí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, creo que con unas medidas de seguridad absolutamente extraordinarias en este Mundial en torno al Hotel de España. ¿Qué ambiente hay por allí, Miguel Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha bajado la temperatura, ¿eh? Aquí en Kaliningrado estamos en torno a 9 grados de temperatura. Está lloviendo desde hace un buen rato y la verdad es que hay ambiente en una de las plazas que está justo al lado del hotel de la selección. Como tú dices, el equipo ya descansando a esta hora con fuertes medidas de seguridad, pero aproximadamente a 50 metros hay muchos aficionados. Es cierto que casi todos marroquíes. Me he cruzado con una pareja de españoles. Va a haber en torno a 1.200 aficionados mañana animando a nuestra selección, pero como digo, hay bastante ambiente. En lo deportivo, ni una sola pista. Ayer hizo varias probaturas el seleccionador en Krasnodar. Como contábamos, una de ellas era Saúl, Coque y Busquets. Parece que por ahí no van a ir los tiros. Y esta tarde, ni una sola pista en el entrenamiento, que ha sido principalmente a puerta cerrada. Así que, en principio, pensamos que va a entrar Coque para reforzar esa parcela y que va a salir Lucas Vázquez. Y luego vamos a ver quién completa el centro del campo, ¿eh? Si Andrés Iniesta, que yo creo que mañana podría descansar de inicio. Y en ese caso, pues o bien Thiago o bien Asensio podrían ser otra de las novedades de la selección en este partido trascendental de mañana ante Marruecos.
Oye, Miguel, ¿eso que se oye son cánticos de seguidores cerca del hotel de la selección española?
Sí, como te digo, son cánticos de aficionados marroquíes que están aquí en una de las fuentes cercanas al hotel de concentración de la selección española, aproximadamente a 100 metros, y ya te digo que hay ambiente, ¿eh? Muchos con paraguas, por supuesto con bufandas, con camisetas de su país, y bueno, pues este sonido que escucháis de fondo, casi todos subidos aquí en la fuente, con algún tambor que retumba, con algún gorro ruso que se han comprado en los puntos de souvenir. Aquí están los marroquíes, que están eliminados del Mundial, pero que evidentemente ya que están aquí van a jugar contra España, pues lo están pasando de momento en grande. A ver si nos encontramos luego algún español y podemos hablar con él en un ratito.
Perfecto, es el sonido en directo desde la puerta del hotel de la selección española. Es el sonido del Mundial, con miles de marroquíes a pesar de la eliminación aquí en las calles de Kaliningrado. Ha querido el destino que hoy hagamos este tramo final de Tiempo de Juego, el programa en directo, desde el mismo hotel donde duerme la selección de Marruecos. Nosotros estamos haciendo el programa en la segunda planta, pero en el hall había ambientazo. Y ahí con los jugadores de Marruecos, muy cerca de ellos, está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Pues sí, estoy aquí en el hall del Hotel de Marruecos, que también es el nuestro, aquí en el centro de Kaliningrado. Para entrar hay que pasar un control de seguridad, básicamente un control como si entrases en un aeropuerto. Además, hay seguridad a las puertas del hotel y también dentro del recinto, que precisamente simpáticos no son. Algunos jugadores aún no duermen, están por el hall. Les veo muy tranquilamente, muy relajados, charlando con amigos y familiares que se han acercado hasta este hotel. También veo desde aquí al seleccionador, a Hervé Renard, que parece un príncipe, súper elegante, muy perfumado, sentado sonriente en un sofá con dos mujeres y con un chico. Y veo también a Munir, al portero del Numancia, que es titular con Marruecos. A ver si le puedo convencer y le subimos a la planta 2, que es donde tenemos el estudio del partidazo de COPE, y charla contigo un ratito.
Sí, hombre, que sí. Dile que estamos aquí.
Sí, ahora se lo digo.
El portero de Marruecos. Gracias, Elena. Ahora nos vemos.
Hasta ahora. Chao.
Es una conexión de alcance, ¿eh? Estamos en la planta 2 y hemos conectado con el hall del hotel. Como ven, la radio llega a todos los sitios, ¿eh? O sea, da igual donde haya noticia, que ahí hay un micrófono de la cadena COPE. Si es en la calle, en la calle. Y si es en el hall del hotel, en el hall del hotel. Mañana tenemos un gran día de Mundial por delante. Al margen del partido de España, a la misma hora, 8 de la tarde, se juega el Irán-Portugal. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Portugal necesita al menos un punto para asegurarse el pase a octavos de final. Vamos a ver cómo se comporta mañana la Irán de Queiroz, teniendo en cuenta lo que ocurrió el otro día en el partido contra España. Y a las 4 de la tarde se juegan el primer puesto Uruguay y Rusia en el grupo A. Y es muy importante porque, recuerden, es el grupo con el que nos cruzamos en octavos de final. Las dos están empatadas a 6 puntos. A los rusos le vale con empatar porque tienen una diferencia de goles mayor por la goleada, las goleadas que han conseguido. Y además, a las 4, el otro partido sin nada en juego, Arabia Saudí-Egipto. No se juegan nada ninguna de las dos selecciones. Hoy ha sido el cumpleaños de Messi. Estaremos en la concentración de Argentina para ver cómo se ha celebrado o qué se comenta en el día en el que el astro argentino cumple 31 años en un Mundial que está siendo complicado para él. Mateu Laoz va a pitar el Islandia-Croacia del martes y en casa les contaremos las noticias también de la jornada. Por ejemplo, que ha dimitido el vicepresidente del Español, Adol Rousseau. Dos de entrenadores en segunda división. Ramis va a ser el nuevo entrenador del Albacete, firma por una temporada. Y López Garay, nuevo entrenador del Numancia, firma también por una campaña. Hemos tenido ascenso a segunda división. Ha subido el Extremadura de Juan Sabas. Ha empatado 0-0 en Cartagena. Había ganado 1-0 en el partido de ida, así que ha hecho bueno ese 1-0. Enhorabuena para el Extremadura, para su afición. Está Fouto como loco. Y está Juan Sabas, que es un crack y muy amigo nuestro, como loco. Pero también el recuerdo para la gente de Cartagena, ¿eh? Que ha sido un año cruel, porque perdieron el ascenso en el minuto 97 contra el Rayo Majadahonda, en el 97 con un gol en propia puerta, han tenido que jugar otras dos eliminatorias y han caído, como decimos, en el último escalón. Así que mucho ánimo para el Cartagena, porque lo que han pasado es francamente duro. Además, hemos estado pendientes de los ascensos a Segunda División B. Alberto Arauz, en Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, porque hoy 8 equipos han logrado el ascenso a la Segunda División B a lo largo de todo el día. Son los siguientes: el Atlético Levante, el Almería B, la Sociedad Deportiva Egea, el Cultural de Durango, el Langreo, el Atlético Sanluqueño, el Salmantino y el Castellón. Estos 8 jugarán el año que viene en Segunda División B.
Perfecto. Bueno, pues enhorabuena para todos, ¿eh? Que lo disfruten. Y además de todo esto, Fórmula 1 en el Paul Ricard, Gran Premio de Francia, ha ganado Hamilton, que se pone líder del Mundial. Ha estado muy bien Carlos Sainz, francamente bien Carlos Sainz, que ha sido sexto, y Fernando Alonso se ha retirado en la última vuelta. Estaba así el piloto asturiano.
Un fin de semana muy poco competitivo, quedando los dos coches fuera de la Q1 y ahora los dos coches fuera de los puntos. Seguramente tenemos mucho trabajo por hacer de cara a Austria Silverstone. Me toqué con él y hice trompo y él siguió y aparentemente no tenía ningún daño en su coche. Y bueno, los dos seguimos, ¿no? Pero bueno, en la primera vuelta del restart y con 3 o 4 segundos de ventaja, jugándote el Mundial, tomó bastante riesgo. Le salió bien esta vez, otra vez no le saldrá tan bien.
Hablaba ahí de una acción con Vettel. Carlos Miquel, titular de este Gran Premio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el titular fue el día que probamos las mieles del podio con Carlos Sainz, que llegó a estar tercero en las primeras vueltas, luego llegó a estar sexto y por desgracia tuvo un problema de motor que le hizo acabar octavo, y en el que a Fernando Alonso no le salió nada. Se vio involucrado en un accidente en la primera vuelta, intentó cambiar la estrategia, se quedó sin neumáticos, luego el coche terminó rompiendo su brazo de suspensión. Al final, jornada para olvidar, en la que Alonso pierde la séptima plaza en el Mundial, está octavo, y ya acecha a Carlos Sainz, que sigue, bueno, a punto en todas las carreras menos una, y está a solo 4 puntos, y luego está demostrando unas prestaciones buenísimas.
Gracias, Carlos. Luego nos amplías más información sobre el Gran Premio de Francia. En tenis, Rafa Nadal recupera el número uno, va a llegar como número uno del mundo a Wimbledon después de que Federer haya perdido esta tarde en la final de Halle en 3 sets ante Coric. Ciclismo, Gorka Izaguirre, campeón de España, se ha proclamado en Benicassin, campeón de España por delante de Alejandro Valverde, que se ha llevado la plata, y de Omar Fraile, que se ha llevado el bronce. Hacía 9 años que no ganaba un ciclista que no corriera en el equipo Movistar. Y además de todo esto, la Volvo Ocean Race ha acabado, la embarcación china Dongfeng se ha llevado esta prueba, el Mafre de Tamara Echegoyen, entre otros. Después de ser líder durante gran parte de las 45.000 millas, se ha quedado a 3 millas de la victoria. Solo 3 millas de la victoria, qué pena. Es la mejor clasificación de una embarcación española en toda la historia. Son las 11 de la noche y 41 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Estamos en el Mundial de Rusia 2018. Everybody needs a little bit
of loving. Yeah. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain.
Cause we're all the same. No son del amor. Bueno, y es domingo, ¿eh? Y como es domingo, tenemos el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Ya ha llegado también aquí a este estudio de COPE Kaliningrado. Oye, es una maravilla, tenemos emisora de COPE en todas las emisoras de Rusia. Antes no pasaba esto, Lama, ibas por el mundo y no, y no había emisoras de COPE. Ahora esto es una maravilla.
Es increíble cómo nos hemos desplegado por el mundo.
Por el mundo, en Kaliningrado, que es una ciudad, luego contamos que a Paco le vuelve loco. Estas historias, él la sabe mejor que nadie, la verdad, pero que esta ciudad es una ciudad alemana en sus orígenes, que se quedaron los rusos en el año 45 para tener un puerto al Báltico y que directamente...
No la han soltado.
No la han soltado, pero que aquí había 200.000 alemanes viviendo y lo que hicieron en el 45 fue echarlos.
Claro.
Bueno, dijeron, oye, mira, que nos quedamos con la ciudad.
Hay que decir que esta ciudad anteriormente fue prusiana.
Sí,
era la antigua, la Alta Prusia.
Se bueno, se llama Kaliningrado, en memoria de Kalinin, un bolchevique, uno de los fundadores de del Imperio Soviético, por decirlo de alguna forma, y están mirando ahora si cambiarla, como de nombre, digo, como cambiaron en su día Leningrado, por ejemplo.
La quieren poner Castañangrado.
Castañangrado me gusta, me parecería una ciudad bonita. Bueno, pues eso, que estamos aquí, acaba de llegar Lama a COPE Kaliningrado, y a partir de las 12, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Pero ya que estamos hablando de gente importante e influyente, lo primero es saber lo que ha pasado en el día de hoy. Por ejemplo, lo que ha pasado con una Inglaterra que no sé si tiene pinta de gran equipo, equipazo en este Mundial. Hoy 6-1 a Panamá, Harry Kane está que se sale. Estamos con Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Te ha gustado Inglaterra, verdad?
Sí, me ha gustado. Lo que pasa es que todavía hay que ver si con equipos de entidad, le ha ganado 1-2 en el estreno a Túnez en el último minuto con gol de Harry Kane, y le ha ganado hoy, le ha goleado, como decía, 6-1 a Panamá, va a reaccionar. De momento 6 puntos, se la va a jugar en la última jornada con Bélgica. Paco, como todos los que están viendo que hay un lado del cuadro más favorable, cree que en ese grupo lo mejor es quedar segunda. Vamos a ver, porque están empatados Inglaterra y Bélgica a todo, pero tiene un nombre propio por encima de todos, el de Harry Kane. El propio Paco le escuchaba decir en Tiempo de Juego que era su candidato a la bota de oro y de momento va camino de ello. 5 goles en 2 partidos, Harry Kane, palabras mayores, ya es máximo goleador del torneo en solitario. Hoy hizo un hat-trick, 2 de penalti y 1 sin querer, pero también vale. E Inglaterra, como te digo, se la va a jugar con Bélgica. A pesar de la goleada, Juanma, hay que hablar también de Panamá. Lo contabas en la presentación, se ha confirmado que es, junto con Arabia Saudí, la selección más débil de este Mundial, pero ha sido un día histórico para la afición panameña y para Felipe Baloy, que con su gol el del honor en el partido de hoy, se ha convertido en el primer jugador panameño en marcar en un mundial. Es el estreno de Panamá en la historia de los mundiales y hoy ha sido su primer gol. Lo han celebrado en la grada y en el país como si fuera el gol que le daba la victoria y el pase a octavos de final. Sí, sí. Ha sido el 6-1, pero aún así, gloria y honor para este jugador que además lleva más de 100 internacionalidades, tiene 37 años y que ha roto a llorar cuando ha marcado ese tanto. Y los protagonistas, como siempre, en tiempo de juego y en el partidazo de la cadena COPE. Harry Kane, al término del encuentro, le ha quitado importancia al hecho de ser a día de hoy el máximo goleador del Mundial.
Se va a hablar mucho de la bota de oro. Algunos de los mejores jugadores del mundo también están marcando. Al final, lo importante es ganar. Tenemos otro partido para ser primeros y con suerte podré marcar para ayudar a mi equipo.
Y en Panamá, su entrenador, el colombiano, el Bolillo Gómez, que ha defendido el trabajo del grupo, como no podía ser de otra manera, a pesar de la goleada por encima del resultado. Para ellos, el Mundial es una fiesta.
Mucha gente va a analizar el 6-1. Yo por dentro digo, no, vamos a analizar un poquito nuestro trabajo que se mantuvo y que fue importante. Entonces, antes yo pienso que es mucha gracia que futbolísticamente el equipo no haya terminado como loco, desordenado, que pierda el estilo, que pierda la idea. Yo creo que nosotros vinimos muy virgen, muy seismesino de un embarazo de 9 a un mundial. Todavía no era tiempo, pero clasificamos y hay que celebrarlo.
Está bien, ¿eh? El ejemplo que ha puesto Bolillo en la rueda de prensa. Por cierto, Hugo, vamos a escuchar la canción de los ingleses, que bueno, es una copia, ¿no?, de lo que hicieron los irlandeses con Will Grigg en la Eurocopa. Han hecho la de Kane is on fire, ¿no?
Sí, la hicieron con Vardy y como Vardy no juega, la escuchamos de fondo, ahora es Kane.
A ver, ¿eh? Esto es lo mejor del fútbol, ¿eh? Los cánticos, la fiesta, la celebración en la grada. Por cierto, en un Mundial donde no hemos tenido, toco madera, ningún problema de momento, porque tampoco se ha registrado ningún problema con los ingleses antes del partido, ni durante, ni nada, ¿no?
No, están viajando poco, además. En el primer partido contra Túnez apenas había 2.000, 2.500 ingleses aquí en Rusia y con Panamá. Hoy en Nizhny Novgorod había más panameños que ingleses, sin incidentes, como dices, tocamos madera, pero de momento muy pendientes de la seguridad en este país.
Gracias, Hugo, hasta luego.
Un saludo.
En el último partido de la jornada, Colombia, nos alegramos mucho porque nos escuchan muchos colombianos, Colombia le ha ganado 3-0 a Polonia. Tiene narices que Polonia esté por delante de España en el ranking FIFA. Pero si Polonia, lo cual demuestra lo que es el ranking FIFA y cómo se hacen estas cosas. Bueno, creo que se actualiza, ahora en breve. Pero vamos, que manda narices Polonia, que es uno de los equipos más flojos del campeonato. Bueno, tiene narices que esté en un Mundial Polonia y que no podamos disfrutar, por ejemplo, de Italia, aquí en el Mundial de Rusia 2018. Pero, como decimos, ha ganado 3-0 Colombia a Polonia. Ha estado Oliva pendiente del partido. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado, ¿te ha gustado?
Colombia bien, ¿eh? Sí, sí, ha ganado bien, sí. Entre otras cosas, porque por fin han aparecido sus estrellas. Partidazo de James, que ya está recuperado de las molestias musculares con las que llegó a este Mundial y que le impidieron jugar como titular el primer partido. El ex del Real Madrid ha dado 2 asistencias de gol, la primera al central del Barça, Jerry Mina, que hoy ha sido titular también y que ha marcado el primer tanto en un remate de cabeza. Y la segunda asistencia de James en el tercer gol, pase maravilloso, en una contra Cuadrado al jugador de la Juve. Ha aparecido James, ha aparecido Cuadrado con ese gol y también ha aparecido el Tigre. Ha aparecido Radamel Falcao, el delantero del Mónaco, ex del Atlético de Madrid, ha resuelto con el interior del pie un mano a mano dentro del área para hacer su primer gol en un Mundial, Juanma. A sus 32 años y tras perderse el Mundial de Brasil, recordemos, por una rotura en el cruzado, este es su primer Mundial. Y hoy ha conseguido hacer realidad un sueño, marcar su primer gol mundialista. Y claro, Falcao estaba así de radiante tras el partido.
Bueno, el gol soñado, ¿no? Desde niño, feliz por la victoria, por el comportamiento de todo el equipo, de todos los jugadores, y obviamente por el gol que hice, que lo venía esperando hace muchísimos años.
Y ahora tienen otra final, Juanma. Tienen una final el jueves, concretamente en Samara, ante Senegal. Ahí van a tener que ganar posiblemente el partido, salvo que les venga un favor de Polonia, algo improbable, y tienen una final ante Senegal que también se la juega en ese partido. Pero hoy todo un país como Colombia y los colombianos que han estado en un número de 20.000 aficionados
en el Kazán
Arena.
Eso es impresionante.
Es una barbaridad. Están, bueno, tienen inundado a la ciudad de Kazán y prácticamente donde se desplaza Colombia llegan miles y miles de colombianos que están viviendo este Mundial con una pasión tremenda. Y ya me decían en Kazán que van a recorrer muchos de ellos en vehículo los casi 400 kilómetros que hay entre Kazán y Samara para estar el jueves en esa final que te comentaba que tiene la selección colombiana buscando meterse en los octavos de final de este Mundial.
De verdad que es increíble moverse por los aeropuertos de Rusia y encontrarse a miles de seguidores de México, de Colombia, de Perú, sí. Argentina, Brasil, bueno, esos ya son más grandes, ¿no? Es más normal, pero que ves selecciones que realmente sabes que van a tener dificultades en el Mundial y lo que sea, pero que es que han planificado 4 años de su vida, seguramente han sido de ahorros para estar aquí durante 20 o 25 días moviéndose por Rusia en un país que te tienes que mover en avión sí o sí. O sea, que, sí, que bueno, es alucinante gente, lo de los colombianos.
Gente que tiene que hacer, bueno, auténticas locuras para poder, sí, sí. Y ha tenido que hacer para venir desde Colombia. Saltar, unos han saltado a Europa, otros a Dubái. Bueno, 3-4 escalas para estar aquí presente. Y luego se está moviendo como puede, fundamentalmente en avión, por la distancia, como tú bien sabes, Juanma. Pero me he encontrado hoy con colombianos que me dicen, no, el auto, y si son 1.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, esta vez entre Kazán y Samara tienen un recorrido un poquito más corto.
Tal cual. ¿Qué plan tienes de vida para mañana?
Mañana a Samara, porque tengo un partidazo del cual luego te voy a contar la previa, que es el Uruguay-Rusia.
De ahí sale importante,
nuestro posible rival. Así que mañana tenemos partidazo a las 4 de la
tarde. Pues mañana hay que estar muy pendientes de lo que nos cuente Oliva a partir de las 4 de la tarde, porque ese Uruguay-Rusia, insistimos, es el que decide el primer puesto del grupo A. Con un empate, Rusia sería primera. Y si nosotros somos segundos de grupo, jugaríamos con Rusia. Si somos primeros de grupo, jugaríamos en ese caso con Uruguay. Así que estaremos pendientes. Luego hablamos, si nos cuentas la previa del partido. Oliva, gracias.
Luego te cuento más detalle, Juanma. Hasta ahora.
Un abrazo. Germán Dovarro. Hola, Germán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas, hombre. ¿Cómo estás?
En Ekaterimburgo. Ekaterimburgo.
Sí, eso es. Eso ese es. Partido, como he visto, te...
Japón-Senegal.
Japón y Senegal.
Eso es.
Sí. Ekaterimburgo. No, es que no es fácil, ¿eh? Resultado
no es fácil.
Justo.
¿Quién te iba a decir a ti que la vida te iba a llevar a Ekaterimburgo, eh?
Pues nadie, la verdad. Y si me lo dicen, no me lo creo. O sea, si alguien me dice, vas a ir a Ekaterimburgo, digo, estás de coña, ¿no? Pero aquí estamos, en Ekaterimburgo. Bueno, el partido. 2-2, juego más físico, poderoso y directo de Senegal, más fútbol control de los japoneses y el empate de este grupo que comentaba Oliva, que deja absolutamente todo en el aire, porque todos dependen de sí mismos. Senegal de sí mismo, Japón de sí mismo, Colombia de sí mismo, todos en la última jornada. Y después, al acabar el partido, la estrella senegalesa, el jugador de Liverpool, Mané, que jugó flojito, ¿eh? Se mostraba contrariado por no haber ganado, pero reconocía ese buen juego de Japón.
Estamos todos decepcionados, la verdad, porque hubo una posibilidad de ganar el partido y no lo hicimos. Tampoco podemos subestimar a Japón, que ha jugado francamente bien. Ahora vamos a intentar gestionar todo esto, quedarnos con el punto, que es positivo, e intentar clasificarnos para los octavos de final.
Vaya jornada que queda. Pero a mí lo que me flipó, Juanma, fue ver cómo calientan estos tíos. Cómo se
ejercitan. Bueno, he visto un vídeo, es alucinante.
¿Lo viste?
Es una de las imágenes del Mundial, sí, sí, es viral, está en todos los sitios, sí, sí.
Mira que yo me he reído, por ejemplo, de Babel, que se ejercitaba el hombre, que hacía media abdominal y quedaba doblado ahí en el suelo. He visto cosas muy raras en ejercicios de entrenamiento.
En la vida,
pero
en general en la
lo
vida,
de estos, sí,
sí
en la vida, no solo en los campos de fútbol. Pero estos, baile, fiesta, sonrisas, cachondeo, así suena el calentamiento de los africanos. Y no es una jaca, ¿eh?
No, no, parece, ¿eh? Te lo iba a decir.
¿Verdad?
Qué bueno, ¿eh?
Así calienta, ¿eh?
Supongo que habremos colgado el vídeo ya en Tiempo de Juego, en el Twitter de
sí,
Tiempo de Juego,
está,
y si
está,
no, pues... Vale, perfecto.
Está colgado, está colgado.
¿Qué plan de vida tienes? Digo para
hoy,
mañana, no
sigo
no para
Argentina.
Los próximos años.
Sí, porque para los próximos años no lo sé, y creo que sí. Tú tampoco. Bueno, yo sigo Argentina, estoy con los argentinos. Mañana, además, hay rueda de prensa en San Petersburgo de San Paoli. Imagínate lo que puede dar de sí una rueda de prensa de San Paoli. Después de lo que ha habido hoy, que ha sido una bomba, que te voy a contar después. La de
Luego me vas a contar,
el presidente
sí, sí.
de la AFA, que eso fue una bomba. Bueno, pues mañana sigo con los argentinos.
Hoy, insisto, es el cumpleaños de Leo Messi, 31 años.
Sí.
Las imágenes siguen siendo las de un Messi melancólico, no sé si triste, pero desde luego no está en su mejor momento, en su mejor ambiente. Y desde la concentración de la selección argentina han salido a desmentir todas las informaciones que hablaban de motín, de los jugadores contra San Paolo y todo eso. Ha salido el presidente y ha salido Mascherano. Ambiente, vamos, muy complicado para el último partido frente a Nigeria, pero ojo, porque esto se puede encauzar. O sea, si ganan a Nigeria, otra vez Argentina se mete en la batalla y, pues sí. Y a ver qué es lo que ocurre. Luego me cuentas, Dobarro.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora. Todo esto y, por supuesto, los mensajes de los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Antes de nada, Juanma, queremos pedir esta noche a nuestros oyentes marroquíes, que nos consta que tenemos bastantes, que nos envíen una nota de voz a nuestro WhatsApp, que recordamos que, como siempre, es el 637-230010, y que nos comenten cómo van a vivir el partido de mañana ante España. Si, como están eliminados, les importa que ganemos y nos quieren mojar la oreja, todo lo que quieran al 637-230010. Y estamos tuiteando, como todos los domingos, desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Nos dice, por ejemplo, un oyente: escuché en Tiempo de Juego que Messi y Neymar tienen mucha presión. Yo creo que todos tienen mucha presión, sobre todo los llamados a ser fundamentales en el Mundial. Cristiano también la tiene, pero cada uno la maneja de una forma. Creo que los dos primeros se saturan con la presión y Cristiano se motiva. Otro dice que alguien le recuerda a nuestro entrenador que fuimos campeones del mundo con dos tíos con músculo como Busquets y Xavi Alonso y un jugón como Xavi Hernández. Es César de Cantabria el que lo dice. Otro dice: Inglaterra me da la risa en la primera eliminatoria para casa. Y por último dice uno que Argentina se va a clasificar para la siguiente fase y va a llegar seguramente más lejos que España, pero son unos llorones de cuidado, aburren a cualquiera.
Bueno, pues estamos esperando los mensajes de los oyentes marroquíes, que sé que son muchos los que nos escuchan, a ver cómo ven lo de mañana. Luego lo dejamos o ponemos en antena los que nos dejéis en nuestro WhatsApp. Enseguida estamos con el Tertulión. Hoy en el Tertulión, Maldini.
Llega Maldini, nuestro megacrack del Mundial.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Noches. Aquí estamos. Vaya Mundial que tenemos.
Es muy solemne.
Muy bonita,
en el
gusta.
Es muy solemne.
Es una cosa ahí, sí, muy bonita. Psicodélico.
Cuéntame.
Bueno, pues te cuento de vencer, porque tenemos en vencer un montón de cosas. Mañana se juega España-Marruecos. España yo creo que va a estar en octavos, evidentemente. El partido hay que ganarlo, porque no solo eso, sino hay que ser primero, que es muy importante. Y mi instinto me dice que vamos a acabar líderes, porque si España hace mañana los deberes, tiene que ganar a Marruecos. Aunque no va a ser tampoco tan fácil, ¿eh? Así que mi instinto me dice eso, pero mi razón me dice otra cosa, y es que Betfair tiene seguro las mejores cuotas para el Mundial, que están a 1,25 a favor de la victoria de España. Un 25% por la victoria de España, frente a los 4,2 euros que te llevas si gana Marruecos. Esa es la clave de todo. Y recuerdo una cosa, que ya que he llegado aquí Paco también para el Tertulón y me está aquí haciendo gestos diciendo él también va a apostar en Betfair. Recuerda que si no eres usuario todavía, Betfair te ofrece una supercuota en la victoria de España y 100 euros gratis por apostar. Y es que en Betfair, Juanma, el instinto se junta con la razón.
Tremendo. Gracias, Maldini. Te quedas al Tertulión, ¿verdad?
Me quedo. Encantadísimo,
Otra de las grandes noticias que tenemos en el día de hoy. Maldini en el Tertulión, que va a arrancar ya mismo aquí, en el tramo final de Tiempo de Juego. Estamos emitiendo desde Kaliningrado, desde el Mundial de Rusia 2018.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.092, serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Conol, compramos tu coche, Canal Car.
afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Este verano, si vas al aeropuerto, tu viaje empieza en el parking de AENA. Más cómodo, más cercano, más seguro. Parking oficial de AENA. Consulta ofertas en aenaparking.com.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
Sabemos que este Mundial lo vas a dar todo. Por eso en el Centro Comercial La Gavia hemos preparado nuestra Fan Zone 360, donde podrás grabarte un vídeo de 360 grados animando a tu equipo dentro del estadio. Ven a La Gavia del 19 al 25 de junio y vive el Mundial desde todos los ángulos.
¿Sabes qué incluye el todo incluido de Mercedes-Benz? Pues lo incluye todo. 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía. Y si financias con Mercedes-Benz Complete, también te incluye el seguro a todo riesgo. Además, puedes conseguir 2.000 euros de descuento adicional si traes tu antiguo diésel. Date prisa y acércate a tu concesionario, porque el todo incluido de Mercedes solo dura del 18 al 30 de junio.
Infórmate en el Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Tiempo de juego, tramo final, arranca el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española y más en pleno Mundial de Rusia, donde están desplegados, como saben, muchísimos enviados especiales de la cadena COPE. Es que son incontables los que hay, porque tenemos, aparte de los que salen en antena, tenemos más gente que está escondida, que no podemos decirlo porque son los que nos pasan la información, pero tenemos gente prácticamente en todos los sitios. Está en este tertulión Manolo Lama, aquí en Kaliningrado. Manolo.
Aquí estoy, a tu vera.
A tu vera. Está también Paco González en Madrid. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico en Barcelona. Miguel.
Buenas noches, familia.
Tiene mucha suerte porque creo que está en Palma Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. David Albelda, en Valencia, ¿no?
Muy buena, sí, en Valencia.
También con mucha suerte. Jorge Bustos, hola, Jorge.
Buenas, Juanma.
Muy buenas. Y Maldini, que ya le hemos saludado y que se queda hoy al tertulión. Maldini, tu primer tertulión, ¿estás nervioso?
Sí, estoy, esto es tremendo, ¿eh? O sea, vaya elenco, vaya
aprovecha alineación. Que lo único que vas a decir es que te interrumpan.
Es verdad, no. Vaya alineación, yo os escucho mucho, yo los domingos siempre...
Elenco, con... es la frase, elenco, ¿eh?
Sí, sí, yo siempre os escucho, me hago el partidazo. Gracias. De Movistar, siempre llego al hotel los domingos y normalmente pongo la radio, suelo escuchar un tramito al final o según
me
llego y mensajes, es tremendo. Sí, sí. Sí, te mando
y aprendes, Maldini, y
por
aprendes,
supuesto, y mucho además.
Hombre, por favor.
Pero Elenco parece un delantero centro ruso, ¿eh?
Elenkovich.
Tomás Elenko, sí, sí.
Oye, yo, por cierto,
Sergei Elenko.
Como sé que no lo vais a decir ninguno, yo estoy impresionado con Quintero. Me ha parecido espectacular el partido que se hace, chico. Hoy en
buen partido, sí.
Pero qué maravilla.
Quintero, qué buenas coplas componían Pablo Laflores.
Muy buenas entrevistas, muy buenas entrevistas.
No, me ha parecido impresionante. Han dado jugador del partido a James, que también ha estado muy bien, pero de Quintero ha sido un...
Vaya balón que ha dado, Nino.
Ha nacido.
Vaya balón que ha dado.
Ya está, ya.
Oye, lo primero, una rectificación histórica. Dije yo en el arranque que habían echado de aquí a 200.000 alemanes y me ha dicho Paco que han hecho, que echaron 2 millones en el...
Pero sí, a lo mejor no es la zona exacta de Kaliningrado, claro, sino que es Königsberg y toda la comarca.
Eso es.
Esa es la ciudad donde nació Kant.
Sí, sí, bueno, hoy he estado...
Está aquí enterrado,
está aquí, y he estado donde están los restos mortales de Kant, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos.
Y es una anomalía, porque está entre Polonia y Lituania y pertenece a Rusia. Es como Gibraltar.
Sí, es una cosa rarísima.
Mientras que no tiran a España...
Estamos al lado de donde vivió España en la Eurocopa en el año 2012, justo al lado, en Polonia, aquí. Es una zona un poco...
Triste,
sí, un poco deprimente, pero la ciudad... A mí la ciudad me gusta.
¿Vente a veranear?
No, hace frío, no, está lloviendo y ahora mismo hay 12 grados.
Yo cuando llegué había 7 grados, ¿eh?
Imagínate lo que será en invierno eso, ¿no?
No, en invierno esto tiene...
Bueno, en Kazán hace más frío. La temperatura media de Kazán en invierno es 15 bajo cero.
Y debe durar un poco.
La temperatura media de Kazán.
Pero una cosa, para que la gente se haga una idea, que diría Lama, nosotros hoy hemos tardado desde Krasnodar hasta aquí 3 horas y 10 minutos de avión. 3 horas y 10 minutos.
Yo 2 desde Moscú.
2 desde Moscú. Nosotros 3 horas y 10 minutos.
Es un poco más que un Barcelona-Moscú.
Sí, sí.
O sea, bueno, y parecido a un Barcelona Las Palmas, tampoco exageréis.
Y parecido a un Barcelona Las Palmas.
Oye, es que, pero es que escucha, es que Barcelona Las Palmas está muy lejos, Paco.
Claro. Mucho. Sí, pero sí. Es el mismo país.
Bueno, está en África.
Bueno, claro. Sí, sí, claro, sí, sí, pero bueno. Pero es distinto, porque uno vuela, a Las Palmas y vas con otro
hombre,
espíritu, porque vas a Las
favor.
Palmas, coño, se te pasa volando, pero es que venir a Kaliningrado 3 horas, claro, claro, es otra cosa. Que, bueno, porque es una ciudad, insisto, que en el año 45 se la quedaron los rusos y aquí están.
Por cierto, le han cambiado el nombre a Leningrado, ya está Leningrado, y a Kaliningrado, ¿no?
Pero están en ello, ¿eh?
Ya te he oído.
No, sí. O sea, no es que esté en ello, que es una cosa
Putiningrado,
que se
me parece que es Putiningrado. Sí,
sí. Es el caballo de Troya que tiene Putin en
Putiningrado, seguro, Jorge.
O Cherisev, bueno, si acaba...
Ese me gusta. Que para empezar el tertulión, vamos a ver si Miguelito nos adelanta más cosas desde el Hotel de España y nos dice cómo está el ambiente por ahí, por las calles de Kaliningrado. Miguel, ¿tienes frío?
Hombre, tanto como frío no, pero ha bajado la temperatura y ha habido que abrigarse, ¿no? Yo creo que estaremos en torno a 8 grados. La verdad es que cuesta encontrar aficionados españoles. Ya ha ido bajando el ambiente en esa plaza desde que hacíamos la última conexión. Son mayoría, como ha sucedido en los anteriores partidos, los marroquíes. Pero mira, por ejemplo, me he encontrado aquí un grupo de españoles, Rafa, Paco, Begoña y José, 3 de Aranda de Duero, 1 de Madrid, que lo estáis pasando bien, ¿no?
Lo estamos pasando bien, sí, de momento.
Buena experiencia por Rusia, nos tratan bien.
Estoy emocionada, nos tratan muy bien y vamos a ganar.
Y con los marroquíes he visto que os habéis hecho fotos, que posáis con las banderas, con las camisetas, no hay ningún problema, ¿no?
No hay ningún tipo de problema, somos como McGregor, con todo nos hacemos fotos.
Y me contabas que tú no has venido desde Lituania, ¿o desde dónde has venido para llegar aquí?
No, yo lo había venido desde Polonia y bueno, los transportes que son muy malos, organizaba... Muy, muy malos.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Mañana ganamos, no? ¿O qué?
Mañana ganamos, sí, esperamos ganar y clasificar para octavos.
¿Os gusta la España de Fernando Hierro? ¿Os gusta Diego Costa? ¿Os gusta De Gea? ¿Qué nos gusta?
Nos gusta la selección, nos gusta todo. Nos gusta Hierro y vamos a ganar.
¿Me cantáis algo para acabar?
Yo soy español,
¡hombre!
Español, español. Yo soy español, español, español.
Qué bueno, Miguel.
Bueno, sí, el documento es impresionante.
Es caro, fíjate.
Está repleto de marroquíes. Un ruso incluso se acercaba al micrófono, no sé si ha oído su voz, diciendo Rusia, Rusia, mientras cantaban y entonaban.
Tremendo
este
también, ¿eh?
España. Y bueno, ya te digo, la piel
otro
de gallina.
Gran documento. La piel de gallina.
Estoy alucinado.
Estamos de documento en documento. Sí, y bueno, pues está... en lo deportivo, lo que veníamos contando al principio, ¿no? Que en este caso no hay pistas, que no está claro el 11. Yo creo que va a entrar seguro Coque en el sitio de Lucas Vázquez para fortalecer ese centro del campo. Y luego a ver quién completa esa parcela, ¿no? Yo creo que Iniesta va a tener descanso y no tengo claro si va a meter a Thiago o si va a apostar por Marco Asensio. Hoy, por cierto, Juanma ha ofrecido rueda de prensa a Sergio Busquets al lado del seleccionador Fernando Hierro. Ha reconocido que con el que más a gusto está, sobre todo a la hora de defender, es con Coque. Y también le hemos preguntado si ya empiezan a echar cuentas, ¿no?, de ese probable camino que tendría España, si al final es primera de grupo, cruzándose con Rusia y Uruguay en octavos. Luego vendría Croacia y luego, en teoría, Bélgica e Inglaterra. Y también le hemos preguntado a Busquets por Iniesta, ¿no?, que es el debate entre el segundo y el tercer partido, después de que no hiciera un buen encuentro contra Irán. Esta era la respuesta del cuarto capitán de la selección española en la tarde de hoy.
Sí, está claro que sabemos lo de todo el mundo, ¿no? Cómo van los grupos, las posibilidades que hay, pero para nosotros solo hay una, que es hacer un buen partido mañana, ganar y ser primero de grupo. Que luego, teóricamente, por allí vayan menos selecciones favoritas a priori, pues bueno, al final estamos viendo que es un mundial, que cada partido cuesta muchísimo, está todo igualadísimo, así que...
¿Cómo estás viendo en este arranque a tu compañero Andrés Iniesta?
Bien, bien, lo estoy viendo bien y seguro pues que Andrés va a estar fenomenal cuando el míster decida ponerlo o jugar con él de titular, porque sabemos de las características de Andrés y el jugador que es.
Miguelito, preguntando en esa rueda de prensa oficial de la FIFA antes del partido. Por cierto, Miguel, me he fijado en un detalle. Ha habido fotos en el entrenamiento de Hierro abrazando a Saúl.
Sí,
después
sí,
de las palabras de Saúl en Televisión Española, que vamos a comentar ahora, como yo creo que un poco demostrando que no tiene ningún problema o que no le han parecido mal las palabras, ¿no?
Sí, el entrenamiento, por cierto, no se ha celebrado en el estadio donde mañana se va a disputar el partido. Es curioso, este estadio caben 35.000 aficionados. En teoría debería jugar un equipo de aquí, de la zona, que se llama Báltica, que juega en segunda división, pero no puede hacerse cargo de los gastos y, por lo tanto, cuando se acaben estos cuatro partidos, pues el campo se va a quedar muerto de risa. La selección se ha entrenado en el Mirny Stadium. Hemos visto ese abrazo prolongado de Fernando Hierro con Saúl para poner pelillos a la mar por esas declaraciones en Televisión Española, las que decía el jugador del Atlético de Madrid, pues que les vino mal la destitución de Lopetegui, que debería estar aquí. Y luego también hemos visto una conversación de Fernando Hierro con el delantero centro, con Diego Costa. Así que nada, va a pitar el partido el colegiado uzbeko Irmatov, y recordemos que Busquets está apercibido, Juanma, que si hubiera una amarilla se perdería ese hipotético cruce de los octavos de final. Yo creo que es una piedra angular en esta selección y que Fernando Hierro no le va a reservar, así que esperemos que mañana tenga suerte y que no vea esa cartulina amarilla.
Bueno, es que las amarillas pueden ser muy importantes, porque pueden ser lo que determine quién es primero o segundo en el grupo, o sea que también eso es importante. Gracias, Miguel, hasta luego, ¿eh?
Un abrazo, hasta
disfruta
luego.
De la noche de Kaliningrado, que lo mereces.
Muchas gracias, gracias.
Porque salgas un día no pasa nada, un abrazo.
Hasta luego.
Es que Saúl dijo en Televisión Española, Lopetegui se merecía seguir con nosotros, y yo sé que estas declaraciones no han sentado muy bien.
¿Qué?
No ha sentado muy bien. Otra cosa son las fotos y tal, pero hay como una especie de pacto de que aquí se rema todo, reman todos en la misma dirección, y que Lopetegui ya está, ya ha pasado ese tema, y que no conviene removerlo mucho y que hay que ser un poco más,
bueno, yo lo que creo,
no sé, más despierto a la hora de responder acerca de este asunto. Ay, ¿qué os parece que... a vosotros que diga Saúl esto?
A ver, yo lo que creo es que Saúl ha dicho lo que pensaba y punto. Es que no sé, es una opinión de un jugador y ya está, como debe haber 23 más y listo, ¿no? A ver, no ha hecho un panegírico diciendo menuda injusticia, se le ha ido de la olla al presidente de la federación, Hierro no tiene ni idea y tal. Es que no ha hecho nada de todo esto, ha dicho...
Yo estoy con Emilio.
Ha dicho, me decía seguir con nosotros y ya está, perfecto.
Claro,
si al chico le pregunta...
Lo raro es que nadie lo hubiera dicho hasta ahora.
No, sí lo habían dicho, ¿eh? Algunos sí.
En
sí.
Público.
Por ejemplo, el primero, Diego Costa. A mí me parece, y soy el que más critiqué la cafrada de echar a un seleccionador a los días, que ese asunto es mejor cerrarlo y centrarnos ya en el Mundial. Después del Mundial ya rajamos todo lo que queramos. Pero si a un tío le preguntan, claro, y es agradecido, no, hombre, claro, a mí me parece casi claro, para aplaudir que sea agradecido.
Pero es que además, insisto, o sea, esto solo abre una bronca y un debate si nosotros nos pasamos 25 minutos hablando de ello ahora, que no es así. Que no va a ser así, pero por lo demás es una opinión de un futbolista y punto.
La honestidad tiene que ser clave, ¿no? La honestidad es lo mejor que puede ser tener cualquier persona en cualquier faceta de la vida. Lo tiene Saúl y ya está.
Y además, Saúl normalmente es un futbolista que siempre dice lo que piensa, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Recordar que en el Atlético de Madrid también ha dicho muchas veces cosas, sobre todo en el caso Griezmann, acordaros lo que dijo. Es un jugador que, vamos, que no se muerde la lengua. Y si
bueno, es que estaría esto, bien que todos dijéramos decirlo. Lo que pensamos. Estaría bien,
bueno, estaría bien, pero pensamos. Tú sabes muy bien que en el mundo del fútbol
no,
un poquito dice lo que piensan.
Es verdad, yo solo me acuerdo de un comentario tuyo sobre Sergio Ramos diciendo, y si pusieran a otro, Sergio Ramos haría un WhatsApp diciendo qué bienvenido está.
Yo creo que hay algo que fallamos en línea general y es no dar normalidad a las declaraciones, siempre que sean en un tono...
Sí, sí.
No podemos interpretar estas declaraciones como porque recuerden a Lopetegui...
Sí, pero de todas formas, David, de todas formas hay un punto...
está dando normalidad,
exacto.
Quien desliza que han molestado.
No, o el de la foto, o el del abrazo, o el del abrazo de Hierro, o el del abrazo de Hierro a Saúl.
Sí, digo en líneas generales, no digo nosotros solo, digo que todo el entorno, en este caso de la selección...
Te entiendo.
No hay ningún problema.
Pero además que...
No, pero, Albelda, hay una explicación a eso, ¿sabes cuál es? Que ahora cada vez todos son tópicos. Entonces, cuando uno de repente dice una cosa que tiene algo de contenido, nos echamos las manos a la cabeza nosotros mismos.
Pero es que lo que está diciendo el chico es lo que pensaba mucha gente.
No, y aparte hay otra cosa. Tomás, una cosa muy importante. Es imposible que en un grupo de 23 personas todos estén de acuerdo en algo. Vamos, sería preocupante. Sería preocupante que los 23 pensaran igual.
Al margen de todo esto, a mí lo que me preocupa es que ya demos descanso a Iniesta. O sea, es decir, llevamos dos partidos y ya descanso a Iniesta.
Hombre, pues o sea, no está mal que Iniesta
sí,
Silva,
pero
gente
es que hoy,
tal, no está mal.
Ya, pero Tomás, tal y como han ido todos los partidos, como muy hubiera dicho Busquets, y tal y como hemos visto casi todos los partidos, fácil no va a ser lo de mañana, ¿eh?
No, fácil no, no va a ser. No, que si es verdad, traído... es verdad que tenemos un elenco de futbolistas espectacular.
Oye, elenco, has traído 23. Cierto, has traído 23, pero... tío. Si no podemos tocar ninguno.
Vale, claro, a mí lo que sí,
si me tocan al mismo.
No, a mí lo que sí me preocupa, el partido es mucho más importante de lo que parece, porque entre ser primero y segundo hay un mundo, pero sobre todo que lo que decía Miguel, de que puede entrar Saúl más Coque, o sea, me parece que es cambiar bruscamente el centro del campo. Yo entiendo que Iniesta no juegue mañana porque se le dé descanso, pero no cambiaría bruscamente lo que es en la forma de jugar. Pero me parece peligroso, pero Marruecos es un equipo bueno.
Esos 60 minutitos que tiene Iniesta, los tiene siempre. Si Iniesta no juega nunca 90, pero esos 60 dáselos.
A ver, Rico.
Que digo que la forma de jugar se cambia con el posicionamiento. No es necesario cambiar futbolistas. Yo a mí la alineación que saque me parecerá buena. Yo lo que quiero ver es cómo juegan. Porque uno de los problemas que ha tenido la selección española en los dos primeros partidos ha sido que se ha aislado Busquets. Y si Busquets tiene gente al lado que no tenga que cubrir todo el centro del campo, no es tan importante ya quién juegue o deje de jugar, porque España robará balones y España hará jugadas de ataque empezando con Busquets.
Pero yo creo que somos muchos que pensamos que Busquets le va a enterar a un escudero.
Pero Coque, pues ese es Coque, porque va a ser titular en los partidos importantes. Bueno, yo digo quitar a Silva y a Iniesta juntos y a Isco y meter, por lo que hablábamos el otro día, meter a Saúl más, sí, más Lucas, más tal, ¿no?
¿Alguno
tiene miedo al partido
pues
de mañana?
Yo creo que hay que tener el mismo miedo que debe tenerle Portugal a Irán.
Claro,
porque no va a ser fácil para España, pero no va a ser fácil para Portugal.
Tampoco.
Afortunadamente, este tipo de partidos, que recordemos, se juegan los dos a la misma hora a las 8, son partidos donde la radio es muy importante, porque claro, imagínate que mete, pongámonos el caso, que marca Irán un gol. Cuidado, ¿eh?
Sí, porque entonces una derrota de España nos dejaría...
Claro,
bueno,
claro.
Tiene que ser por un gol más de los que
perdona. Pero te quiero decir que empiezas a hacer cábalas, no te centras en el partido, tú tienes que ganar tu partido, sabes que si ganas tu partido te has clasificado y luego ya veremos lo que
pasa. Pero ese es el mensaje que están dando. El equipo, yo lo que les oigo es esto, que lo único que se les preocupa es ganar el partido mañana.
Más que miedo al rival, es respeto al partido. Para mí el partido de mañana es donde España se juega el Mundial.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Si todo va normal y somos primeros, caemos en el margen derecho del cuadro, en el que hay Croacia, Uruguay, gente muy respetable, probablemente, que no es seguro todo eso. Pero si somos segundos, caes en el lado de Brasil, Francia, Argentina, Alemania, todas las bestias. Entonces, mañana yo iría con lo mejor. Y si lo mejor es lo del primer día, quitando que no estaba Carvajal y estaba Nacho, lo del primer día. Y subrayo y repito lo que ha dicho Emilio, yo no me cargaría a Iniesta. Estoy cansado de ver selecciones en las que decimos, joder, aquí si tuvieran un Iniesta. Un Iniesta de ahora, no un Iniesta joven que ganaba los partidos.
No, el de los 60 minutos.
Eso es.
50, ya está, me da igual.
Pero
pues además hay tres cambios. Pues no, pone Iniesta.
¿Sabes lo que pasa, Emilio?
Y uno es para Iniesta. Ya está.
Tú ves a Messi mal y no decimos, tienen que sentar a Messi. Ahora ves a Iniesta mal y ya le quieres sentar porque, como lo sentimos en tu propia carne, ya te vuelves impaciente.
Yo el partido de mañana, con esta importancia que le estamos dando todos y como muy bien dice Miguel, tenemos la sensación, evidentemente, Miguelito lo sabe mejor que nadie, Manolo también, que es la importancia que le están dando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no es ganar, no es pasar, es acabar primero.
Es poder ganar el Mundial.
O sea, el partido... No. El partido
espera un segundo,
es el
espera
que
un segundo.
Decide...
Que nos vamos a pegar un lujo. Que para un día que coincidimos con una selección en un hotel, estamos en el mismo hotel que Marruecos. Y nos decía Elena Condis que iba a intentar convencer a Munir para que se subiera a la habitación con nosotros.
Aquí está.
Y aquí está Munir, el portero de Marruecos en el día de mañana. Hola, Munir, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien.
¿Se hace raro convivir con periodistas en el mismo hotel?
Sí, la verdad que sí, es la primera vez que no toco.
Somos una raza distinta, ¿no? Te habrás dado cuenta que se convierte en un hábitat un poco peligroso, ¿no?
Yo, mientras no la lié esta noche para que podamos dormir...
No, mira, te digo una cosa, lo que mejor hacemos es dormir. Eso seguro, no tengas ningún problema, que aquí dormimos. Pero es que encima compartimos esta planta, o sea, estáis en la segunda, ¿no?
No, el restaurante nuestro está en la segunda.
Ah, vale. O sea, habéis tenido aquí la charla y todo eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, con ganas de que llegue mañana para disfrutar el partido sobre todo y bueno, a ver qué pasa.
Dices bien un poco por cordialidad, porque estás fastidiado teniendo en cuenta que Marruecos se va de este Mundial en una situación muy injusta, ¿no? Por muchas cosas.
Sí, la verdad que nos vamos tristes, un poco también, bueno, por la manera que fue cruel, yo creo la manera en la que nos fuimos injusta. En muchos sentidos, pero bueno, es fútbol, yo creo que el grupo ha intentado olvidarlo lo antes posible para que, bueno, sobre todo para afrontar el partido de mañana, que yo creo que es importante también.
Vosotros, cuando os dicen que el VAR ha arreglado las injusticias en el fútbol, os reís directamente, ¿no?
Sí, antes decía en rueda de prensa que cuando llegamos aquí nos comimos una charla de una hora y media sobre el VAR y mira, al final, sobre todo el tío no paraba de repetir porque lo dijo en francés, que yo encima no entiendo, pero lo único que entendí era que habían 33 cámaras, que no se iban a, no se le iba a escapar nada. Y al final, mira.
Al final, Pepe, hace falta en ese gol.
Falta muy clara, yo creo, y que nos perjudica muchísimo. Y luego en el otro área hay un penalti muy claro también y, claro. Y no pasa lo mismo.
Y es que encima habéis jugado bien. O sea, es que los minutos que habéis tenido contra Irán y contra Portugal, habéis sido mejores.
Sí, independientemente de esos detalles del VAR o injusticias que nosotros, por nuestra parte decimos, yo creo que injusto sobre todo por el tema futbolístico. Creo que hemos estado a un gran nivel, que hemos competido muy bien y que hemos sido incluso superiores. Yo creo que hemos propuesto mucho más que los dos equipos con los que hemos jugado.
La gente que esté escuchando ahora este programa dirá, bueno, Marruecos no se juega nada, partido fácil para España. Marruecos se juega mucho mañana. Por ejemplo, situaciones como la tuya. Tú acabas contrato con el Numancia, mañana va a estar el mundo entero mirando un España-Marruecos. Para ti es un partido muy importante.
Sí, para nosotros nos jugamos mucho a nivel de bueno, sobre todo por nuestro honor, por nuestro orgullo, por devolverle a nuestra afición que se ha desplazado hasta aquí. Creo que han venido 40.000 personas para ver, por ejemplo, el partido de Portugal. Y el ambiente fue increíble. Yo creo que se lo debemos a ellos, nos lo debemos a nosotros y bueno, en este caso a mí a nivel personal, pues claro, no hay mejor escaparate que jugar un mundial.
¿Te pone nervioso salir a jugar contra España sabiendo que están ahí los representantes y los presidentes decidiendo si te fichan o no?
No, me motiva.
¿Te motiva?
Sí.
Eso está bien, ¿eh? Sí, ¿eres valiente?
Me ayuda, el estar motivado me ayuda a mí, por ejemplo, a estar concentrado, a jugar en los partidos con más personalidad.
Llevas toda la vida en España, o sea, Ceuta, Almería, Numancia. ¿Tu intención es seguir en España?
Sí, sí, me gustaría mucho, la verdad que yo he nacido en España y toda mi familia vive en España, así que me encantaría quedarme.
Lama, el portero de Marruecos, una noche antes de un partido mundial. Esto es un lujo que no estamos acostumbrados, ¿eh?
El portero no, el señor portero de Marruecos, que te tocó Cristiano y mañana te toca Diego Costa, joder. El sorteo lo han hecho a posta, ¿eh? Está falta que te toque Harry Kane o Lukaku, ya no había más.
Ni queriendo.
¿Qué diferencia ves tú entre el bicho de Cristiano y el animal de Diego Costa? Para un portero, ¿qué es más fácil para un portero de los dos?
Bueno, los dos son grandísimos jugadores, que de cara a portería, la verdad que ellos los dos son muy goleadores. Cristiano contra nosotros solo tuvo una ocasión y la metió, o sea que Diego Costa es... Sí que al final yo creo que es un poquito más pesado, digamos, entre comillas.
Porque... Es lo que te decía, Cristiano a lo mejor es peor para el portero y Diego Costa peor para los centrales.
Sí, yo creo que lo que le van a sufrir mañana son nuestros defensas.
Oye, una cosa, venía yo en el avión lleno, ¿eh? Lleno de marroquíes, absolutamente lleno, estáis eliminados, 40.000 tíos, decía Juanma. Decías tú el honor de un pueblo. España y Marruecos son dos pueblos que nos llevamos bien, dos pueblos que somos vecinos, pero mola ganar a España, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo no para de pedirme desde que nos tocó en el sorteo marroquí que me encuentro en España, que hay muchísimos, pues me encuentro todo y todos quieren que ganemos, pero sí que con esa rivalidad sana, muy sana, la verdad que con un... Y eso me gusta porque al final yo creo que esto es fútbol y hay que disfrutarlo y la verdad que la gente en ese sentido se lo toma de esa manera.
Es Munir, el portero de la selección de Marruecos y del Numancia hasta el 30 de junio, pero ya no va a seguir en el Numancia. Y está en este hotel, desde el que estamos haciendo esta noche este tramo final de tiempo de juego. ¿Te vas a la cama, no?
Sí, ya toca.
No tienes mucho... ¿En qué planta estabas, me dijiste?
En la cuarta.
En la cuarta. Yo en la séptima, tú Manolo, aquí en la segunda.
Bueno, yo en la cuarta, vecino de él, tengo unas bubucelas, unas trompetas que me he comprado y que se prepare, que le voy a poner flamenco, la jota, lo tengo todo preparado para mañana.
¿Qué haces ahora, antes de dormir? ¿Alguna...? Bueno, si se puede decir, que igual no...
No, igual veo una serie y tal para que entre sueño, pero nada.
Perfecto. Oye, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte mañana,
A vosotros.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir.
Gracias, Munir, que se vaya por la puerta.
Estamos fenómeno.
2-1-2, nosotros estamos en la 2-1-2.
Deberían tomar nota muchos deportistas. El día antes de un partido.
El Mundial 86, este.
Jefes de
tres. Claro.
Pero en serio, el día antes de un partido mundial, el portero titular del equipo aquí en la habitación con nosotros.
Futbolistas y jefes de prensa.
Efectivamente, no seáis malos, que sabéis que hoy en día ya se rige todo por los clubes, ¿eh?
Entonces, sí, sí, sí.
Si hay que decir algo, sí, no es
David, a los yo siempre pienso en vosotros, David. Yo siempre pienso.
Pero eso, ¿sabes una cosa? Mérito de Elena Condis. Elena, eres una crack, ¿eh? ¿Cómo has conseguido que viniera a Munir?
Pues mira, me lo he encontrado en el hall, le he convencido y lo he subido a la planta 2 y de aquí a la habitación con vosotros, que sois unos fenómenos y ha estado encantado de la vida, con Lama y con Juan.
Es que te hace una cosa, dices tú que es mérito de Albelda, ¿no? Tal, ¿no? Los jugadores, si quieren, rompen todos los protocolos, todos. Bueno, o sea que no, lo que pasa es que a los jugadores le viene muy bien escudarse los jefes de prensa.
Está claro. Es que hace 15 años o 20 había protocolos.
Que te recuerde, Paco, final, semifinales del Mundial de Francia. Bueno, ¿te acuerdas, Paco?
La noche anterior, sí, cuatro tíos.
La noche anterior de las semifinales pusimos a cuatro: Roberto Carlos,
Sidor, Karen B. y Zucker.
Karen B. y Zucker, cuatro madridistas que cada uno juega en uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo. Y se pusieron los cuatro en directo.
Y ganó uno como era inevitable.
Pero claro, ha cambiado todo mucho, Manolo.
Ha cambiado mucho.
Ahora no se pone ni Albelda, que es comentarista, según la
Albelda se pone siempre.
Pero como si hablar te desconcentrara, ¿no? ¿Por qué no pueden hablar?
Sí. No, hombre, no, yo entiendo que somos muchos también. Es decir, o sea, que aquí. Es que hoy Marruecos se ha encontrado de repente con 60 periodistas españoles aquí en el hotel y estaba un poco flipando. Está bien.
Lo de menos, pero en el Mundial de Japón y Corea, Brasil vivía en hoteles en el centro de la ciudad. Accesibles a cualquiera, o sea, tú te llegabas al hotel y decías, una habitación, a lo mejor no accedías a la planta 9, que era la que tenía Brasil, pero veías allí a todo el mundo. Por supuesto, con Brasil viajaban tropecientos mil medios de comunicación, tropecientos mil, y ganaron el Mundial, no pasaba gran
ahora cosa. Te digo una cosa, es un coñazo tenerles aquí, ¿eh? Todo el hotel, o sea,
acordonado,
que va de seguridad, o sea, para entrar en el hotel, igual que cuando entras en el avión. O sea, tienes que pasar por un arco de seguridad, dejar el teléfono. Ya, y luego hay una cosa que no entiendo. Que te mandan, cuando dejas el teléfono, te dicen que lo enciendas. Que quieren ver la pantalla encendida.
Ya, pero Juanma, si no hubiera seguridad, pues nos quejaríamos de que no hay seguridad. ¿Me
no, en eso sí ha cambiado el mundo, ¿eh? Ten en cuenta que si ahora unos terroristas quieren hacerse famosos, atentan
en el Mundial. Es sin terroristas.
De todas formas, os voy a decir una cosa, que llevamos ya 2 semanas de Mundial. 2 semanas y media.
Pero me da miedo decirlo. Toca madera.
No, voy a decir eso. El Mundial de Rusia está muy bien organizado.
No, muy bien, muy bien.
Es un espectáculo.
Y voy a decir otra cosa. Rusia es una gran sorpresa de
país. Bueno. Rusia ha pegado un cambio que no tiene nada que ver con lo que la gente esperaba.
Yo no la conocía antes, pero la conozco ahora.
No, yo sí que la he conocido. Yo la he conocido siendo la Unión Soviética. La he conocido con la perestroika
y con la
conocido con la Rusia de Yeltsin y la he conocido esta Rusia y esto, Paco, o sea, los oyentes no se imaginan lo que es esta Rusia.
No, está muy bien.
Se come de escándalo.
Se come muy bien.
Se come de escándalo. Hombre, el problema
Jorge,
es que
viva Putin, Jorge.
Las infraestructuras de carretera.
Te lo digo, Jorge, te lo digo, salimos de esto.
No. Oye, pero no, ¿por qué vamos a mentir? A excepción de las infraestructuras de carreteras y trenes. Que no la tienen porque esto no es un país, esto es más que un continente, pero lo demás es un espectáculo.
Lo que no hagamos un debate sobre la Rusia de Putin, no hagamos un debate.
Lo que no he hecho es salir, o sea, no sé si luego hay ambiente por la noche y eso no tengo ni idea, pero creo que...
Miguelito creo que es el que lleva ese
tema. Sí, porque seremos 20 topic mañana si hacemos un debate.
20 topic, sí.
No cabe el trofismo.
Sobre la Rusia de Putin.
Bueno, oye, por cierto, tenemos muchos oyentes marroquíes. ¿Es marroquíes o marroquíes? ¿Cómo se dice?
Marroquíes.
Marroquíes. Como jabalíes. Marroquíes. Muchos oyentes marroquíes. Muchísimo.
Todas las nacionalidades. Tenemos
sí, pero marroquíes muchos. Les gusta mucho el fútbol y les gusta mucho seguir los medios de comunicación españoles. Y escuchan mucho el partidazo y tiempo de juego. Y nos han dejado estos mensajes en el WhatsApp antes del partido de mañana.
Hola Juanma, buenas noches. Soy marroquí. Como mi país no va a pasar, me gustaría que ganara España. Pero me gustaría también que mi país mete por lo menos un gol.
Hola. Esperemos que haya un partido muy disputado. Y que los marroquíes den la cara a pesar de que estén eliminados. Esperemos que España vaya muy adelante en el Mundial.
Buenas noches, partidazo. Mañana espero que os eliminemos solamente para reírme lo mismo que os reísteis el día del sorteo.
El resultado para mañana: España 1, Marruecos 5.
Hombre, joder. Se ha pasado un poco, ¿no?
Son oyentes, pero algunos son...
No mal resultado.
Algunos son un poco capullos. Vamos. Negativos.
Pero vamos, sí. Yo no espero un partido fácil. No sé si lo decía antes Manolo, yo no espero un partido fácil. Creo que Marruecos es un equipo que juega bien. Y
se juega como ha jugado hasta ahora.
Y el hecho de que estén eliminados no me parece a mí que sea ni mucho menos negativo para ellos. Ya, al revés. De cualquier forma, prefiero un rival así que el del otro.
Pero ahora yo no recuerdo que se riera nadie en el sorteo, ¿eh?
No, yo tampoco. A ver, Albelda, querías
decir algo. Sí, quería decir yo que cuidado, porque en el primer partido, no sé si estaréis de acuerdo, mejor no, pero en el primer partido de Irán-Marruecos, yo creo que Marruecos fue mucho mejor.
Hombre,
que Irán,
¿eh? Hombre, oh, vamos, y contra Portugal.
No, en los dos ha sido, en los dos ha sido mejor.
Oye, Marruecos y Perú no han tenido nada de suerte en este punto. No,
totalmente.
Han dominado los partidos y han fallado en el área, y Marruecos sí. peor, encima el gol de Portugal es un gol... Así se mete un gol en propia meta en el último minuto.
Con España pasa un poco como cuando jugamos durante la temporada a Madrid y Barcelona. Siempre decimos que los principales rivales de Madrid y Barcelona son Madrid y Barcelona. Depende de cómo esté España. Mañana, si España a un nivel normal, tiene que ganar a Marruecos. Y ese es el único problema que tiene España.
¿Quién juega mañana, Lama?
Que además, sobre
yo tengo una pedrada, ¿eh?
Por delante no ha sabido controlar los partidos, que es lo raro de España, que es la especialidad de la casa. Eso es lo que nos está pasando en este Mundial.
Yo tengo una pedrada. Yo creo que van a jugar titulares Coque y Asensio. Es una pedrada que tengo. Mañana veremos.
No, tú las pedradas las tienes por algo.
Bueno, yo tengo la pedrada que creo que van a jugar Coque.
No, porque tú no te levantas de repente y dices, ah, mira, yo.
Pero creo que Asensio Manolo, ¿por en el lugar de Silva o no?
Yo creo que en el lugar de Silva.
Iniesta no, tampoco, ¿no? O sea, si Iniesta.
Mira, en Iniesta te juro que tengo dudas.
Es mucho quitar.
Porque yo creo que los que van a descansar son Lucas.
Exacto, Miguel, exacto.
Y Silva.
Bueno, si pones
Asensio. Creo que van a descansar Miguel, Lucas y Silva. Y van a jugar Coque y Asensio.
O sea, juega, Isco juega.
Sí, hombre, vamos, por favor. Vamos a ver aquí una cosa. Maldini, ese tipo de preguntas ya no me lo hagas más veces.
No, no, pero te
Isco
que...
es indiscutible.
No, no, sí,
¿a qué jugadores contigo, que son que intocables que son? Ramos, Piqué, Busquets e Isco y Diego Costa, lo mismo son.
Y Alba.
Intocables, y Alba, bueno, claro, mm. Y Carvajal está bien. Pero digo, la columna vertebral son intocables.
Mm. Es que yo os iba a preguntar si no pensábamos en Asensio, porque me parece que está teniendo muy poco mundial.
Yo creo que va a jugar.
Yo le estoy esperando a Asensio, se iba a preguntar.
Yo creo que Asensio va a acabar siendo importante en este mundial, porque Asensio es un jugador que le da mucha más verticalidad.
Ha jugado muy poco, ¿eh?
Mucha más, tiene mucho más.
A mí me vais a perdonar, pero yo estoy con Paco del equipo primero, porque mañana nos jugamos demasiado. No es un día de pruebas así.
Oye, a ver si es que
son buenos, son buenos los que ponemos.
A ver si es mal equipo que hemos recitado.
Son muy buenos los que ponemos. Vale, muy buenos. Pero deben ser mejores los que debutaron.
Pero no entiendo.
Bueno, pero
¿por qué
a ver si es mal equipo el que hemos puesto?
No entiendo por qué.
Por cierto, quiero recordar que Coque debutó. Que es que, como estamos hablando, parece que es que Coque jugó titular contra Portugal.
Pero Manolo, no entiendo por qué hablamos.
Que ha pedido a Coque casi hoy en la rueda de prensa, ¿eh?
Hombre, claro que lo ha pedido, porque, chico, Bustos, es como si tú te pegas una paliza en hacer el periódico y de repente encuentras a uno que te ayuda.
Que te echa, claro.
Este, por favor, claro, que haga conmigo el periódico. Es que Busquets se encuentra más solo que la una. Entonces
ha dicho que era el mejor posicionalmente para estar a su
lado.
Oye, sí, no entiendo por qué hablamos de pruebas o de descanso o de dar descanso cuando
si
la
no
realidad
estamos
es
criticados.
No, no, la realidad es que el seleccionador no hace ni pruebas ni descanso, pone a los 11 que cree mejores para mañana.
Claro.
Es que dar descanso, sí, sí. Dar descanso en una alineación es otra cosa. Dar descanso es que estás clasificado y alteras la alineación para dar descanso, pero lo de mañana
si
vamos
lo hace
a dejarnos,
es porque cree que efectivamente.
Eso es, si lo hace porque son 11 que cree que son los mejores para ese partido.
Sí, sí.
Son las 23 buenísimos.
12:31, una hora menos en Canarias. Estamos en este tertulión del tramo final de tiempo de juego, leyendo los mensajes de los oyentes de WhatsApp y de Twitter. Alberto.
Y siguen opinando muchísimo nuestros oyentes sobre todos los temas del Mundial. Juanma dice uno. Juanma, te quejas del ranking FIFA, pero bien que sacábamos pecho cuando éramos los primeros. Y otra cosa, si estuviera Italia en vez de Polonia, diríamos que nos quejaríamos por su catenacho. Otro dice que está seguro de que si Saúl hubiera sido alineado en los dos partidos anteriores, no hubiera hecho estas declaraciones, no lo dudéis. Comenta otro, Saúl no juega con hierro ni de broma. Yo no pondría a alguien que no confía en mí. Iniesta metió un gol muy importante, pero ya han pasado 8 años. No hemos quedado, nos hemos quedado ahí. Hay que poner hombres y no nombres. Otro comenta, pues nada, un mundial para homenajear a Iniesta. No ha bastado con los 3 meses últimos de competición de club. Solo tiene 20 o 30 minutos finales. Otro comenta que me juego lo que queráis. México o Portugal, campeones de este mundial. No es coña. Otro dice, soy del Mérida, pero extremeño, y enhorabuena al Extremadura y a Juan Sabas, es un crack, enhorabuena por este ascenso a segunda, sois grandes. Y por último, nos dice Javier que ya que estáis en Kaliningrado, no estaría de más reseñar que Kant, el hijo más ilustre de esa ciudad, era tan absolutamente metódico que siempre daba el paseo a la misma hora, de manera que la gente ponía sus relojes en hora cuando le veían a él pasar.
Estamos en directo en el Tertulión, en el tramo final de tiempo de juego. Nosotros en Kaliningrado y en Saransk está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, hola, Juanma, amigos, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, estamos deseando escucharte porque nos vas a contar...
Sí, no, no hay
teruguitos iraníes. Hay teruguitos iraníes.
Bueno, pues mira, yo me estoy llevando una sorpresa con Saransk, que es la capital administrativa de Moldavia.
Ahora me lo cuentas, justo ahora me lo vas a contar, ¿vale?
Vale, ¿eh? Claro.
Unos comerciales y ahora volvemos. Si te
haremos comerciales y volvemos. Cachupitos con sabor a queso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
Hola, soy Millán Salcé 2 y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro City Folk Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar.
Ojalá que vengáis.
Disfruta el mejor fútbol con el mejor catering. Viena Capellanes, picoteos, sándwiches y mucho más.
Búscanos en redes sociales. Si aciertas el resultado del partido, podrás conseguir uno de nuestros picoteos o nuestro postre Furia Roja. Participa.
Viena Capellanes, el mejor catering para el mejor fútbol. Ven a nuestras tiendas o entra en vienaonline.com. Con Viena siempre es más fácil.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 4 de julio. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos. Tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión. El tertulión que tiene una alineación de mundial. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, Jorge Bustos y Julio Maldonado Maldini. ¿Cómo te estás encontrando, Maldini?
Muy bien, fantástico, fantástico, ¿sí? De verdad. Sí, fantástico.
Vale, perfecto. Estás como si estuvieras en tu casa, ¿vale?
Pero igual, no, podía haber estado en mi casa haciéndolo, pero no, estoy aquí con todo, estoy aquí con Paco, con todo el mundo aquí, con Joseba, que está aquí también.
Joseba está, ¿eh? ¿Joseba? Está siempre, Joseba. Siempre.
Hola, estoy siempre, sí, aquí estamos.
Siempre, Joseba, siempre. ¿Verdad? Siempre porque. Hola. Porque Joseba tiene que estar siempre.
Claro.
Una cosa es que.
Por si alguien se queda afónico, ¿no?
No, Joseba está, pues. No, porque hombre, no. Es alma mater de este equipo.
Es un gran.
Bueno, vamos a ver a Antonio Ruiz en Saransk. Me decías que te ha sorprendido Saransk. ¿Dónde está exactamente eso? ¿Dónde es?
Bueno, pues mira, Saransk es el centro administrativo de la República de Mordovia. En esta región de la Federación de Rusia vive cerca de un tercio de todos los representantes mordovinos, uno de los pueblos indígenas finougrios de Rusia central. Se divide en dos grupos étnicos, Mosca y Ercia. Esto lo digo para el nivel cultural que tiene Jorge Gusto. Wikipedia, esto lo sé yo desde que aprendí a hablar.
Pero ¿dónde está? ¿A cuánto de Moscú está eso?
A 1 hora y 10 en avión, para que la gente lo entienda, como dice Lama, a 1 hora y 10, un vuelo de 1 hora y 10 de Moscú. que es el que he tomado yo esta mañana.
¿Y es grande la ciudad? ¿Es una ciudad muy grande?
No, tiene unos 300.000 habitantes. No es pequeña, pero tampoco es una urbe de estas que estamos visitando en Moscú, San Petersburgo.
Kaliningrado,
pero es muy cómoda.
300.000, ¿eh?
Sí, es muy cómoda. Yo coincido con todo lo que estáis diciendo porque para mí es una sorpresa. Yo tenía miedo a la movilidad en este Mundial y está siendo bastante fácil moverse, más allá de que a uno le acompañen 1.000 iraníes, 2.000 portugueses, 3.000, pero lo tienen súper bien organizado. Otra cosa es cuando ya coges el coche y te metes en zona interior, ¿no? Pero bueno, aquí la gente está tranquila, no he visto mucho follón, tampoco hay muchos portugueses. Son mayoría los portugueses a los iraníes, pero son gente que se toma el fútbol con relativa tranquilidad. Por ejemplo, hoy he visto que había un acto en el centro aquí de Saransk y eran fuegos artificiales, eran cánticos, o sea que no pasaba de una fiesta normalita, ¿no? En lo deportivo te cuento que Portugal necesita un puntito para asegurarse el pase a octavos, mientras que Irán, bueno, si gana, se mete y haría historia. Hoy todos los colegas portugueses estaban hablando de que nadie se fía de Irán. Y yo creo que tienen razón, ¿no? Porque contra España ya demostraron que son más de lo que la gente piensa. Puerta cero contra Marruecos, contra España le metimos uno por un error que cometieron, y bueno, pues ahora mismo se puede decir de Portugal que es la que tienen Cristiano a la referencia, pero que, por ejemplo, Fernando Santos, el técnico, hoy ha dicho que no depende el equipo de Cristiano. Luego hemos aprovechado para preguntarle, ha comparecido con Pepe, Fernando Santos y Pepe, y bueno, pues estaban hablando tanto de técnica y de fútbol que yo digo, un españolito, vamos a preguntarle otra cosa, ¿no? Por España, por ejemplo. Antonio Ruiz, para la cadena COPE de España. Me gustaría saber cómo un hombre que ha jugado mucho en España, si te da cosa enfrentarte tan pronto a España, dependiendo del cruce.
No, ese era un juego que ya...
No, es un partido que ya forma parte del pasado. Nos enfrentamos a España y para todos nosotros fue un partido bonito y no tengo nada más que decir.
Fue un bel juego y no tengo más nada que decir.
Sí, Antonio Ruiz, de nuevo Cadena COPE. Teniendo en cuenta la igualdad que hay, las sorpresas que hay en este Mundial, para un entrenador de este Mundial no cabe reservar a nadie, independientemente de la entidad del rival, que aparentemente pueda ser inferior. ¿Y hasta dónde cree que puede llegar España y Portugal en este Mundial?
Completamente de acuerdo con lo que dices.
Estoy completamente de acuerdo, pero todos los equipos que están en el Mundial están muy trabajados. Tiene mucha experiencia en campeonatos de Europa y otros campeonatos y tiene mucha calidad. Nosotros tenemos que respetar a Irán, no pensar a dónde podemos llegar, porque ahora mismo España, Portugal e Irán, esos tres equipos, tenemos esa posibilidad de clasificarse.
Con esa posibilidad.
Antonio, mañana se acaba, sí. Perdona, se acaba la primera fase y Cristiano Ronaldo no ha hablado todavía de lo ni de su futuro. Ni de nada. ¿Hay esperanzas entre los periodistas portugueses de que tome la palabra en algún momento y diga algo?
Bueno, la esperanza es mañana. Yo creo que si mañana hace Portugal un buen partido y todo sale de cara, me decían los colegas portugueses que por lo menos uno de esos míticos canutazos podría tener lugar en la zona mixta de este Saransk Stadium. Vamos a ver, porque de todas maneras
hay mucha
gente.
Copa del Mundo, como hizo en la Champions.
Sí, bueno, están pendientes toda la legión de colegas portugueses y sería bonito que mañana, ya que está la Copa aquí, pues que dijera algo.
Sí, ¿no? Sería bonito, sería un detalle.
Para venderlo. Mira, en Portugal esto ya es para Maldini. Lo anterior, el arranque era para Jorge Bustos por su nivel cultural. Esto ahora va para Maldini. esto va para Maldini. Portugal tiene la duda de Guedes o Andrés Silva arriba.
Sí. Bueno, es para todos, colegas, hombre, no para Maldini.
No, pero Maldini lo descodifica mejor, ¿sabes? ¿Entiendes? Moutinho está recuperado, tenía gripe en los dos últimos días y está recuperado y va a ser titular, ¿no, Maldini? Moutinho estando bien,
sí, hombre, juega. Moutinho, si juega, es uno de los jugadores con más partidos en la historia de la selección portuguesa.
Y la otra dudita es Bruno Fernandes o Joao Mario. Yo creo que Joao Mario es el titular.
Sería normal Joao Mario para darle más verticalidad y Bruno Fernandes para controlar más el juego. Y lo de Guedes, titular los dos partidos hasta la con Cristiano, yo creo que está más en forma que Andrés Silva y lo va a jugar Guedes.
¿Descartamos todos que Irán pueda dar la sorpresa frente a Portugal?
No, para nada. Es más, no me parecería una cosa sorpresa. Irán es un equipo complicado, bastante complicado.
Como se pongan a jugar como otro día en la primera parte.
Irán se la juega. Igual que se juega España y Portugal. Es difícil. Irán también se podría clasificar. Depende de ellos mismos.
Bueno, como estáis todos.
Portugal, pero vamos, yo estoy con lo que va a decir Paco.
Como estáis todos de broma.
Exacto, como estáis fumados, que diría que.
Va a ganar Portugal y la duda es
por cuántos, porque nos obligaría a nosotros a hacer los mismos
evidentemente
en Marruecos. O sea, que ojalá que gane por poco.
Tal cual.
La duda es cuánto va a meter el bicho. Esa es la única duda que yo tengo.
Yo te digo que Portugal ahora mismo firma el 1-0.
Yo creo que no va a ser un partido igual que el de España, tampoco va a ser un partido fácil para Portugal. Irán es un equipo muy complicado de ganar.
Contra Marruecos no ofreció ni mucho menos un nivel.
1-0
para casa. Ahora estaba pensando en cuando...
Tiene una cosa que empieza 1-0 porque está Cristiano, pero jugar al fútbol Portugal no está jugando.
Pues si empieza 1-0 Irán tendrá que ir para adelante.
Eso es lo que le puede cambiar el partido. Irán no le... El Irán es el único que juega a defender y aquí no le vale defender.
Mira, Islandia cuando salió el otro día...
Ahí estábamos aculados nosotros, bueno, cuando se fue Irán para adelante.
Pero, Paco, ojalá que tengáis razón, 3-0 digo yo.
No, y si está 0-0, ¿qué haces? Desesperarte, ¿eh?
Ojalá que estén 0-0.
Bueno, sí, sobre todo si Guedes y alguno más sigue jugando como jugaba.
Mostrando este Mundial es que un poquito de prudencia no viene mal, ¿no? Delante de un partido aparentemente fácil.
Totalmente.
¿No?
Es que lo que ha hecho España no es para estar pendiente del otro partido. O sea, que los demás hagan lo que quieran y que procuren ellos ganar.
No, sí, hay que estar pendiente. Es que mañana nos jugamos el
Mundial. Si no, van a ser unas risas.
Ya, de todas formas, Paco, con perdón, tampoco el otro lado debe ser un miedo tremendo, pero aquí no he visto todavía a nadie que meta miedo, ¿eh? O sea, porque claro, lo de Alemania, lo de Argentina, claro,
Bélgica,
ahora parece
Bélgica
que te
un poco, ¿no?
Sí, pero no, pero Jorge, lo que yo quiero decir es que cuando te dicen, no, es que te cruzas con Argentina, no, es que te cruzas con Alemania, pues Alemania estaba eliminada, señores.
Da igual, a mí me da mucho
eliminada
miedo.
Os olvidáis de Croacia, ¿eh? Croacia ha estado jugando magníficamente.
¿Y en qué lado está? En el nuestro, si somos primeros, Croacia.
No, pero a ver, es verdad que no hay una selección que esté que digas se está saliendo.
Por eso dan miedo todas.
Y la nuestra también, Miguel.
Que son equipos que tienen.
O sea, si yo fuera argentina no querría jugar con España.
Hombre, claro, por supuesto.
Pues ya está.
Bueno, yo si fuese argentina no querría ni jugar. Pero
bueno, también. Ahora estamos ahí. Es lo que están intentando.
Antoñito, muchas gracias. Mañana te escuchamos.
A vosotros, mañana estaremos por aquí.
Antoñito Ruiz, enviado especial a Saransk para ese partido entre Irán y Portugal. Recuerden, se juega a la misma hora que el partido de España, ¿eh? Uh-huh. A las 8 de la tarde. Bueno, supongo que queda Telecinco... Bueno, sí, Telecinco da España.
Lo sabrás tú, yo ya pues, hace mucho que lo trabajo.
Bimat da España.
Bimat da el Portugal.
España lo dan en Bimat
o Net. Bimat da Portugal. ¿Sí? Te voy a enseñar, claro. Aunque me he ido de ahí, todavía manejo eso. Bimat da Portugal y España lo da Telecinco.
Vale. Pues eso...
¿Y operaréis una ventanita en Telecinco,
Juanma?
No lo sé.
¿Una ventanita con Portugal?
Mañana tenemos la reunión por la mañana y ya...
Pues plantéalo, hombre. Una ventanita y arriba el escudo, debajo la ventanita.
Aparece de nuevo en el tertulión Germán Dobarro. Germán, para contarnos el megapollo que hay en torno a Argentina, que hoy ha sido en plan de desmentidos, ¿no?
Sí. Es que es muy gordo. Bueno, lo primero, Argentina se puede clasificar todavía... Pero claro, tú dices, se puede clasificar y hay un pollo montado ahí que es para no creérselo. Bueno, este martes se juegan el pase aquí en San Petersburgo contra Nigeria. Ayer contábamos en tiempo de juego que Caruso Lombardi, que es un exjugador, técnico y comentarista argentino, había dicho barbaridades, por ejemplo, de Messi, que había perdido a propósito para echar a Sampaoli, de los jugadores, que habían pedido a Burruchaga y lo habían hecho además a las 4 de la mañana. Y contó que Pavón, el delantero de Boca, le había dado un puñetazo a Mascherano tras una discusión por Willy Caballero. Que estaba Mascherano diciéndole a Willy Caballero, te la has comido, capullo, no sé qué. Y el otro salió en su defensa y al final, pues que le había metido un puñetazo. Bueno, hoy
al jefecillo.
Salieron
me
al pegado
un puñetazo al jefecillo. Macho.
Sí. Del jefecillo pasó a rastrerillo con ese golpe. Bueno,
según
pues
historia.
Hoy rueda de prensa del presidente de la AFA, Claudio El Chiqui Tapia, de Mascherano y de Biglia. Bueno, este pasó inadvertido. Escucha con atención. Este es el presidente de AFA. Llama a la prensa mentirosa, les acusa de no ser argentinos y que le tienen que dar las gracias a los jugadores por estar ahí en el Mundial.
No se olviden que son comunicadores y que con su tarea comunicadores muchísimo de lo que ustedes han manifestado es mentira, que no sucede. Hoy tienen una oportunidad ustedes que durante muchísimo tiempo han vivido gracias a este grupo, porque muchos de ustedes llevan 3, 4 o 5 mundiales, gracias a ellos, de demostrar que realmente son argentinos y demostrar un gesto a la sociedad, diciendo la verdad.
Vaya ambiente.
Joder,
madre
en fila, que empezamos a lapidaros. O sea,
ganan 4-0.
Pues si ganan 4-0, se acabó.
Pero yo, desde fuera, la sensación que tengo es que
es absolutamente ingobernable el entorno de Argentina.
Son
muchas familias distintas, digo, en el
en los
periodistas, los que están a favor de Messi, los que están en contra, que están a favor de San Pablo y los que están en contra. Es que eso es.
Yo te conté,
señor presidente que habla. Los directivos de la AFA tienen que pensar que en la fase de clasificación tuvieron tres seleccionadores, que el campeonato argentino, la colección del fútbol argentino es un desastre.
Tomás, lo que dijo el Cholo, que llevan unos años dando palos de ciego.
Ahí están tres
AFA
tíos,
no saben ni lo que está
haciendo. Tres seleccionadores en la fase de clasificación.
Juanma, que yo te conté la noche que estuve en el Hotel Princesa Sofía, donde estaba concentrada la selección argentina. Yo flipé tortillas de patata, ¿me entiendes? De la cantidad de periodistas a las 12 de la noche conectados con móviles y con cámaras en el parking de y contando unas películas y unas historias.
Es
que
otro
que debe ser complicadísimo.
No le va a pasar a Messi lo que le pasa. Es que esa presión es inhumana.
Es que es inhumano, te lo digo de verdad.
Eso también le pasó en el último mundial y llegaron a la final.
Evidentemente,
está mejor acompañado.
Argentina y Brasil, donde van con un séquito de periodistas.
Sí,
que también te voy a decir ahora.
Pero sí es cierto
que no pensé que España no lleva a todos
los periodistas. Da la sensación de que Argentina.
Pero lo de Brasil no es lo mismo.
Igual.
Yo creo que Brasil va más a favor de obra en Argentina.
Van más a favor de obra porque están ganando. Cuando palma los brasileños, tenías que oírle cuando le metió 7-1 a Alemania, como eran. Que estaba yo allí en Brasil, acuérdate cómo eran.
Yo
lo que yo escuché
yo
aquel día.
En la selección argentina, aparte de muchas cosas, pasan que yo creo que los argentinos, la prensa argentina, el pueblo argentino, cree que son mejor, la selección es mejor de lo que realmente es.
Como los españoles. No sé, cuando España palma también, Maldini, vamos, sacamos la guadaña.
Nosotros, perdona, al lado de los argentinos somos santos caídos del cielo.
Maldini, yo te lo contaré cómo no pasemos en la primera
La selección argentina es el anuncio de Quilmes de la cerveza.
Yo te quiero
Quilmes
recordar que nosotros no pasamos
en la selección.
Yo os digo una cosa. ¿Os imagináis a
de uno en uno, a ver, de uno en uno. Ha hablado Barro.
Mira, ¿os imagináis a Rubiales salir en una rueda de prensa y decirle a los periodistas españoles: vosotros, que sois todos unos mentirosos, vosotros que vivís de la selección española y venís aquí desde hace no sé cuántos mundiales, vosotros que no sois españoles, vosotros que no sois... Vamos, es que lo cogemos por los pies y le metemos la cabeza en un pozo. A mí me parece surrealista.
Una cosa, mentiras. Aquí a esta selección la entrenó un tío que era Javier Clemente, que hacía más o menos eso, ¿eh? Había el tío que más, el comunicador más importante de este país, le apoyaba.
Pero insisto,
o sea, tenía y el periódico más importante.
Escúchame una cosa, era el seleccionador, no el presidente de la federación. No es lo mismo.
Pero insisto, si Pavón no le ha pegado a Mascherano, si Messi no ha pedido la dimisión de Sampaoli, si todo es así, probablemente ese señor tiene razón para salir y decir eso.
La salida de Mascherano también diciendo que...
O sea, es que a mí me parece...
No, es que a Mascherano
claro,
lo vas a escuchar
que
ahora.
Al final cuando dicen todo esto y a lo mejor no es verdad, ¿qué coño haces?
A ver, Mascherano, ¿qué ha dicho?
Bueno, Mascherano evidentemente se defiende de estas acusaciones de Caruso Lombardi y, escúchalo, es que le califica hasta de persona nefasta, que yo creo que peor que eso no te pueden llamar.
A mí se me ha acusado que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega después de errar un penal... Y no pasa nada, nadie sale a desmentirlo. Mascherano, cada vez que alguien falla, va y le recrimina al compañero. Queda en la nube, lo ponen en un lado, lo ponen en el otro y no pasa nada. Ayer sale un video donde un entrenador de fútbol empieza a decir barbaridades, que es una persona nefasta, inclusive para el fútbol argentino. Cada uno que está en el ambiente sabe quién es quién en este deporte. Lo que digo son esos los mitos.
Yo no me creo que le pegara. Yo no me creo que Mascherano le pegara a nadie.
No le pegara.
Eso no, Pavón a él. No, Pavón es
se puede pegar con cualquiera, pero yo, que no sabía quién era el Caruso Lombardi este, lo puse en duda porque lo que contaba este tío es que Mascherano le recriminaba el fallo a Caballero. Vamos a ver, Mascherano, que lleva toda la vida en esto, no le va a recriminar a un compañero. Es
que ha fallado, Mascherano, que ha fallado.
Imposible, eso es imposible. Claro. Y tienen mucha razón en que a día de hoy se suelta mierda en cualquier sitio, se queda tan a gusto. Ayer hizo la FIFA un desmentido que pasará inadvertido y muchos marroquíes que nos estarán escuchando estarán convencidos de que el árbitro el otro día le pidió a un jugador de Portugal la camiseta de Cristiano y que por eso favoreció a Portugal contra... Bueno, pues ayer la FIFA lo desmintió, que el norteamericano lo había pedido. Pero da igual, tú la echas...
Fake news.
Y ya está.
Efectivamente.
Pero gente normal no puede pensar que un árbitro va a pedir una camiseta de Cristiano en un partido de fútbol. Esto es de alegría.
No, pero es que...
Mucha gente no es normal. Tú lo tiras y mucha gente no es normal.
Será la primera vez que un árbitro pide una camiseta de futbolista.
Bueno, vamos a ser...
No, pero a lo que voy es que hizo bien FIFA en desmentirlo.
Tomás, es que estamos siendo serios. No es la primera vez que un árbitro le pide las camisetas a los futbolistas. Tampoco nos engañemos. No estoy diciendo lo que ocurrió el otro día en el Portugal-Marruecos. Pero que no nos engañemos. Hay árbitros que han pedido camisetas a los futbolistas.
Aunque parezca hay que tomarse el tiempo en desmentirlo. Aunque parezca aburrido y sea una barbaridad, Mascherano tiene que salir y decir, además con pavón, y decir, no nos hemos pegado. Usted es un mentiroso. Y aunque no le vamos a denunciar porque esto termina en nada y le cobrarán 300 pesos argentinos,
que lo sepan.
Pues que ponerle la cara colorada. Hay que desmentir las burradas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sí, pero que con la que tiene Argentina encima, que gasten energía en todo.
Ya,
sí.
Pero Roberto, pero es que...
De todas formas, la selección Argentina tiene un convivir con la prensa complicada. Recuerda que la prensa estuvo vetada a la prensa, o sea, perdón, la selección tuvo vetada a la prensa argentina
8 meses, por lo menos.
Yo te iba a decir un año, por lo menos. Que es que realmente ahí.
Eso es una anomalía tremenda.
A ver, de cualquier forma, todo esto se resume en que no juegan a nada. Y en que este seleccionador ni pone a Banega, que es el que juega, ni pone a Dybala, que a lo mejor tendría alguna idea en el centro del campo, ni nada. Yo creo que el mayor problema, se ha equivocado de portero encima.
Es decir, el
mayor problema de Argentina es que no juega nada.
Está superado.
Y tiene a Messi en una penumbra que no sabemos qué es, que a lo mejor nos enteramos qué le ha pasado a Messi.
Que considero a un entrenador fantástico, a Sampaoli, de verdad, me parece un fabuloso, pero es que se ha equivocado en todo, pero yo creo que está superado por los acontecimientos. Yo no sé si es porque no es capaz de coger las riendas de ese vestuario, porque lo que ha hecho no es normal. O sea, conociendo a Sampaoli, los cambios de alineación, de esquema, los jugadores que ha puesto, no es normal. ¿O alguien le está imponiendo la alineación?
Tan superado.
O no se atreve a...
Tenía pensado un cambio, le cae un gol y hace el cambio. Luego se da cuenta de que igual no hacía falta tener más delanteros.
Algo le está pasando a ese hombre.
Ha puesto a Enzo Pérez, que no le llamaba. Que cuando se lesiona a Pini viene este y ahora resulta que el titular es Enzo Pérez. O sea, el 24
era Tomás.
Es un desastre más de todo el desastre argentino que Tomás, igual acaba en gloria.
¿Sabes lo que pasa? Que como ahora, claro, en la prensa argentina se escribe tanto, alguno la clavará. Ahora dicen que la idea de Sampaoli era jugar con 3 centrales y que los jugadores se la revocan y que quieren jugar con 4 defensas. Bueno, como mañana martes juegan con 4 defensas,
claro, ya está,
da
ya.
Igual que lo piense Sampaoli o que no lo piense. Ya, pero la gente dice, ¿ves cómo va a jugar con 4 defensas? Porque los jugadores se lo han impuesto.
Pero el problema de Sampaoli... Sí, no, yo solo quería comentar, hablando de Sampaoli, que el problema ya no es solo la alineación que pone, es que yo creo que los dos partidos, yendo mal, ha sido incapaz de rectificar cosas para darle una mejora a la selección, ¿eh?
Ahora, también te digo una cosa. Se habla mucho de que, claro, Messi está mal porque los demás están mal. Messi el otro día... es que deambuló por el campo. O sea, yo a Messi también le pido un poquito más que intente también tirar un poco del equipo.
Messi es un desastre. Ahora, yo ya he empezado a ironizar juega Menganito porque lo ha puesto Messi. Entonces ya hoy he dicho que partido era el último que hemos hecho.
Bueno, acuérdate,
el de Colombia.
Colombia.
Pues, hoy ya he dicho que juega Quintero porque lo ha puesto Messi. O sea, ya es que hay una enfermedad mundial que es todo lo que hace la Argentina es porque lo ha puesto Messi.
Acuérdate, Paco,
en el Barça también se decía mucho eso, ¿eh?
Acuérdate, Paco, que el año de silencio que ha comentado Manolo Lama surge de la información de que juega Messi y sus amigos.
Ha dicho hoy una frase Tomás Guas en la narración de ese partido de Colombia, que es genial, que es que en este Mundial Jerry Mina lleva un gol más que Messi. Es un Mundial absolutamente disparatado.
Por eso creo que lo puede ganar cualquiera.
Efectivamente. Mensajes de los oyentes. Son las 12:56, una hora menos en Canarias. En Twitter y en el WhatsApp que nos dicen, Alberto.
Siguen opinando muchísimo. Juanma dice uno, y dale con las hordas madridistas cargando contra Iniesta y todo ello para ensalzar a Isco. Pero no he oído nada ni a nadie decir quién filtró el pase a Costa y cuántos pases o jugadas decisivas ha protagonizado Isco. Bueno, otro dice,
antes has leído un mensaje diciendo los 3 últimos meses que hizo Iniesta con el Barça. Se marcó una final de Copa como para criticarle.
Dice otro, soy un oyente marroquí, nacido aquí en España y yo obviamente quería que pasara a Marruecos, pero ya que es imposible, pues que gane España para ser primera de grupo y que Marruecos marque un gol de chilena desde el centro del campo y todos contentos. Firmo el 2-1. Dice uno, mañana Uruguay y Rusia empatan a 1 y nosotros ganamos 2-0, por lo que jugaremos contra Uruguay. Y deciros que me gusta muchísimo Japón, son muy físicos y muy ordenados. También deciros que uno de los que estará en semifinales es Croacia. Y por último, daros las gracias por el programa que hacéis. Otro dice, Messi es el mejor jugador del mundo, pero no puede ganar un Mundial él solito. No pueden esperar que él lo haga todo. En Argentina mucho dicen de que juega mal, pero no se habla de lo de Caballero. Y por último, una pregunta que yo creo que nos puede resolver Pedrito Martín. Preguntan varios oyentes si las tarjetas son acumulativas hasta la final o una vez que pasen la fase de grupos se limpian de la acumulación.
Es lo que dicen limpian, los oyentes limpian, del partido.
Las tarjetas siguen hasta semifinales. En semifinales pasan limpias.
Hola, Pedro, ¿no sabía que estabas ahí?
Estoy aquí, casi siempre estoy aquí.
Como la chapa.
Al lado de Joseba.
Al lado de Joseba.
Estoy al otro lado.
Si está todo el equipo, lo que no le das balones a la
gente. Claro, es que no puede ser.
Mira, acaba de llegar a COPE Kaliningrado después de su periplo y de su documento histórico de unos españoles cantando Soy español, soy español. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Enhorabuena por el documento, Miguel.
Muchísimas gracias, todavía estoy.
Lo dice uno que vivía en un programa de televisión de entrevistar a los que venían al público.
Miguelito,
bueno, vivía, no me daba para vivir, tampoco te pases, o sea.
No, ¿dónde empezó tu carrera?
Ya ni me acuerdo.
En Ser Gijón.
En Ser Gijón, con Manfredo, fíjate.
Miguelito, el prólogo te lo tienen, el prólogo del libro lo tienen que hacer estos chicos.
Sí, no, está todo negociado,
No había nada en Kaliningrado para, o sea, cuando estás aquí, quieres, en el camino de vuelta no has encontrado nada mínimamente atractivo para nada.
Te aseguro que no.
La Noria.
He encontrado cuatro aficionados españoles y bastantes
ya
marroquíes.
Ya lleváis tres noches seguidas en Krasnodar, ¿eh?
250, bueno, en Krasnodar va habiendo más españoles, Paco, que aquí en Cali.
Demasiados. En Krasnodar hay demasiados. Son las 12 y 58, una menos en Canarias. Gracias, Dobarro, por la información de la selección argentina. Enseguida continúa el tertulión.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Por supuesto que lo podía haber elegido cualquier otro ciudadano que no fuera Iñaki Urdangarín.
Está pasando.
Pendientes de la salida de prisión de esos cinco condenados de la manada. Hasta
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Rey.
¿Qué va a hacer a partir de ahora Mariano Rajoy en esa oficina del registro de la propiedad de Santa Pola? Pues
estás en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
El próximo domingo, 1 de julio, publicaremos en la prensa la hoja de calidad que selecciona casos que necesitan ayuda comprobada y urgente. Su publicación promueve la colaboración solidaria. En más de 60 años llevamos 1.700 publicaciones, más de 20 casos en cada una que han sido atendidos por nuestros donantes. A todos ellos, gracias. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche qué? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora tu Audi A4 Avant S-Line por 250 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en audi.es.
Ven y descúbrelo en Audi Retail Madrid.
COPE Madrid.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Mi tengo, con el corazón.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es el Mundial de Rusia 2018, el Mundial que les cuenta la cadena COPE con esta programación especial, conexiones a todas horas, el programa de las 3 de la tarde de Rubén y de Maldini. Bien. Que es alucinante.
Yo, pues, Paco ha hecho sábado y domingo pocas horas, ¿eh?
Sí, ha hecho...
Tenía que haber hecho alguna más.
Paco, ¿se te espera en Rusia?
Si quedamos primeros...
Sí, es esta,
sí.
Primeros
segundos...
El 15 de julio, ¿no?
Si quedamos, me invade el pesimismo.
Se está empezando a rajar, que me lo ha dicho el día anterior.
No sé, es que...
No sé qué era.
Paco, el día 29, conozco, la cama bacha. Está hecha. Hotel Aquarius de Moscú.
Habitación individual.
Habitación individual, cama de matrimonio para ti. Jorge Evia dormirá el hombre en recepción.
En una cunita, en una cunita.
No, en recepción.
Recibo imágenes que me invitan a ir, pero no sé. Es que si somos segundos me invade el pesimismo.
Pero son nocturnas, ¿no, Paco? Son nocturnas.
No, nocturnas no. Los de Moscú no hemos pisado la noche. Vale, poquito vale. El día de día. O sea, pero...
En Krasnodar ya te digo, tampoco.
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 Pero cuando dices que no has pisado la noche, es que sales cuando ya es de día.
Es que
sales cuando es de día. Por eso
oye, vamos a completar la jornada de mañana. Hemos hablado del grupo de España. Simplemente recordar que se juega ese Uruguay-Rusia en Samara. Oliva aparece de nuevo en este tertulión. Oliva.
Aquí seguimos, Juanma. Aquí seguimos.
Ese es
aquí
un partidazo. A las 4 de la tarde.
Sí, sí, es a las 4 de la tarde, 6 de la tarde en Samara, son 2 horas más, una más que en Moscú y 2 horas más que en España, el partido. Y vamos a ver por dónde sale, porque tiene ese condicionante de que tanto Uruguay como Rusia no pueden especular sin saber quién va a ser primero y quién va a ser finalmente segundo en nuestro grupo, en el grupo de España. Lo que sí es seguro es un detalle importante, Juanma, el que quede segundo de grupo lo habéis estado debatiendo, lo venimos comentando últimamente en tiempo de juego, irá en teoría a la parte del cuadro que parece más cómoda en este Mundial, evitando los grandes cocos. De entrada, recordemos, a Rusia le vale el empate para ser primera, y ha dicho su seleccionador Stanislav Cherchesov en la previa de este partido que su idea es acabar primera de grupo, que tienen una gran responsabilidad ante todo un país y que la idea mínimo es no perder mañana. Y a los uruguayos
pierden, Tomás.
A los uruguayos me da que como buenos cancheros, a los uruguayos, Emilio, que me da que como buenos cancheros que son, no les importa ser segundo.
Hombre, claro,
porque es el cuadro.
Segundo va a ser bueno.
No han jugado mundiales, esos no han jugado.
Claro. Vamos a ver, ¿sabes? Emilio, Paco, es que sí. Es verdad que el primer cruce de octavo empata. Podría ser España,
1-1
pero a partir de ahí los cruces podrían ser mucho mejores. Fijaros hasta qué punto llega un poco el hecho de que Uruguay esté pensando en ser segundo, que hay unos pequeños problemas musculares de José María Jiménez, del central del Atlético.
Y van a dejar a Jiménez, Godín y tres más.
No juega. Pero es que sigo, Paco, es que por lo que me contaban esta tarde, lo mismo Tavares le da descanso a algunos más. Claro. O sea, que mañana puede rotar a algunos jugadores pensando ya en el segundo. Sí,
yo
sí.
Creo que no tiran la puerta.
Aparte que Rusia jugando en casa es un equipo que tiene que salir al ataque.
Claro.
Tiene que salir
bueno.
Ya jugará Martínez. En la siguiente.
No, Rusia sí, seguro.
Bueno, octavos, 5.000 aficionados en
octavos. ¿Qué os da más miedo en octavos? ¿Rusia o Uruguay?
Nadie.
Ninguno de los dos.
Nosotros somos España, perdona.
España.
A mí España.
Bueno, ya, pero bueno, hay que...
Claro, es que la respuesta es ¿a qué España le da miedo? Esa es la historia.
Yo estoy convencido que a Rusia le ganamos y que Uruguay tiene 2 pedazos de centrales, Godín y Jiménez,
y
2 buenos delanteros. Y con eso se pueden ganar partidos.
Y con todo eso ha ganado 2 partidos 1-0.
Muy bien, pero ¿se pueden ganar partidos o no, Lama? Nivel... Sí. Un 6 o un 7 de su nivel, gana los dos.
Los tiene que ganar los dos, sí, claro.
Todo el mundo piensa, Luis Suárez, Cavani. Rusia corre como diablos, es la selección que más corre de todo el Mundial. Sí, y sí, eso tampoco nos viene muy, muy bien.
Eso,
pero si España está bien...
Mira, he rescatado una voz, por cierto, del maestro Tavares, como así le llaman los compañeros, los colegas periodistas de Uruguay.
Está mayor Tavares, ¿eh? Está mayor, ¿eh?
Sí.
Y averiado.
Se apoya en un bastón, cada respuesta son 3-4 minutos, le preguntas por una cosa y va divagando un poco y termina en otra. Pero sí ha tenido un par de frases que he rescatado de la rueda de prensa de esta tarde. Cuando le han preguntado por el papel de Uruguay en este Mundial, atención porque habla de 7 partidos, de que ellos han venido preparados para 7 partidos. Eso sería llegar hasta la fase final, es decir, mínimo semifinales. y habéis estado debatiendo hace un instante y habéis puesto encima de la mesa Portugal e Irán. ¿Alguien piensa que Irán puede dar la sorpresa? Pues uno escucha también a Tavares y la impresión que tiene el técnico Charrúa es que eso se podría dar. Son dos frases, dos pasajes de Tavares interesantes de la rueda de prensa de hoy.
Nos hemos preparado para jugar 7 partidos en un mes si se dan las cosas excelentemente. No andamos con esas cosas. Ni siquiera con algunas noticias que acaban de aparecer. Nosotros este partido lo queremos ganar, pero no para elegir el rival. ¿Cómo voy a elegir un rival si en la otra serie hay 3 equipos con posibilidades? ¿Alguno de ustedes daría una mano por decir que Portugal no puede perder con Irán? Todo puede pasar en el fútbol.
Pues mira, estoy muy de acuerdo con Tavares.
Tiene razón, claro,
lo pienso todo.
Oliva, mañana nos lo cuentas.
Sí, mañana estamos en Samara con también mucha calor. Hay verano en Rusia. ¿Quién dijo que no?
4 de la tarde.
Y noche no existe.
Oliva, por la sombra.
En cope.es, en los dispositivos móviles y en cope más. Ya me lo sé.
Tiene Tavares.
No, la verdad es que es muy difícil. De 4 a 6.
Una cosa complicadísima.
De 4 a 6, cope.es y desde las 6 de Urbi et Orbi. Tavares tiene 71 años. ¿Cuántos tenía Luis cuando ganamos la Eurocopa? Por ahí.
Lleva, Tavares lleva, bueno, debe ser el seleccionador que más tiempo lleva de los que están en el Mundial, ¿eh?
Sí.
Tavares, bueno, yo recuerdo, ha tenido varias etapas, pero ya fue el seleccionador del
En Italia
90.
Estaba,
En
exacto.
Italia 90, sí, ya estaba.
Le
sí,
profesan un cariño los jugadores uruguayos, tremendo.
Mira, 70, o sea, porque nació en el 38 Luis Aragonés, o sea que tendría...
El mismo que le tenía.
9 para 70, creo. 70,
uno menos. Tal cual. Ahora, Tavares está muy... Tavares ha estado muy bien, pero me juego un huevecillo a que Uruguay se gane segunda.
Ya, gracias, Oliva. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Y a Oliveros le queda el gran partido de este Mundial.
Vamos.
Que es el Arabia Saudí-Egipto. Que... Oli, pero... ¿qué puedes contar tú de este partido? Realmente, cuando vienes aquí al tramo final de tiempo de juego y dices, tengo que contarles el Arabia Saudí-Egipto.
Sí, sí, es lo que nos,
es lo que
nos
hay.
Ha dicho el
es lo que hay.
Ejecutivo.
La vida te lleva a estas cosas, ¿eh?
Sí, sí. Será en Stalingrado, en Volgogrado, a las 4 de la tarde. Los dos entrenadores argentinos que ya tienen las horas contadas con Arabia y con Egipto, Juan Antonio Pizzi con Arabia y Egipto Héctor Cooper. Y lo que te puedo contar, que creo que va a ser así, que debería de hacerlo Héctor Cooper, es que hiciera jugar al portero El Haddari. Y de esta manera batería el récord mundial de longevidad de un jugador, ¿no? Recordemos que Mondragón, el portero colombiano, jugó en Brasil 2014 con 43 años y este hombrecito, El Haddari, tiene... 45 años, más de 45 Joder. años. Por lo tanto, sería la noticia de este partido que Héctor Cooper, yo creo que va a ser así, irá a jugar a El Haddari, ¿no? Por lo demás, como te decía, tienen los dos las horas contadas, Pizzi y Héctor Cooper en las respectivas selecciones árabes. Cooper, por ejemplo, en la rueda de prensa de esta tarde decía, no voy a dar ningún paso para renovar si el 90% de los seguidores y dirigentes están en contra de mis métodos. Veremos también seguramente a Salah, que no pudo jugar el primer partido, le veremos mañana frente a Arabia, ya te digo, 4 de la tarde, Stalingrado o Volgogrado, con un arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.
Todo lo que no tiene competición en el fútbol lo miramos con desprecio, pero hoy, para mí, una de las imágenes del Mundial, que da sentido a que haya tantas selecciones, algunas que a Lama le ponen enfermo, el gol de Panamá que perdía 6-0,
sí, es verdad, tío.
El tío que ha marcado, primera presencia de Panamá en un Mundial, primer gol de Panamá en un Mundial, ha roto a llorar de la emoción en mitad del partido.
Normal.
Eso es la repera. O sea, eso da sentido a que sea planetaria la fiesta esta.
Maravilloso, sí. Maravilloso.
Yo me acuerdo
lo han celebrado los goles con emoción, el gol con emoción, todos los panameños.
Un mundial es.
Sí, sí, lo que tú quieras. Sí, pero para mí es una vergüenza para el fútbol.
Ya, pero Manolo, es como. Hemos estado a punto de llegar al mundial de rugby. Pues seguramente Nueva Zelanda nos metería 74-0.
Correcto, por eso no vamos.
No, hombre,
porque no meteré,
nos hubiéramos llevado una alegría extraordinaria y mira la que se ha montado por no ir.
Ah, pero por eso no vamos, Paco. Pero a mí lo que hemos visto hoy con Inglaterra me parece que es ir contra el fútbol.
Repito, para España ir al Mundial de Rugby hubiera sido muy bueno, hubiéramos subido de nivel.
Que sí, hombre, que sí.
Es que no puede ser todo
cuando,
Brasil.
Por eso te digo, si a vosotros os parece bien, cuando haya 48 os seguirá pareciendo bien, porque veremos a los de Samoa bailar, le meterán 23-0 y os parecerá muy bien.
Sí.
Pero a mí me parece un ataque al fútbol.
A mí 48 me parece mucho, pero mal. No, 32, que creo que se habrán ganado con el sudor de su frente la clasificación para llegar hasta aquí.
Si me,
han venido al otro lado.
No hay ninguno que no se lo vaya a ganar con el sudor de su frente.
Eso es lo que dice el Poli Rincón.
Que haya grandes, no tiene que haber pequeños también.
Lo que dice el Poli Rincón de la Eurocopa. La Eurocopa de verdad era cuando eran 8. Lo que pasa es que eso en el mundo de ahora es imposible.
Y el Mundial de verdad empieza en julio con los octavos.
Claro,
el negocio quiere más.
Bueno,
Claro, eso, oye, pero eso que Panamá se ha cargado a Estados Unidos para llegar aquí, a un país de 250 millones.
Una gesta, hombre.
Y Suecia se ha cargado a Italia, pues vale.
Y está muy bien que una radio pequeñita cuente el Barça-Real Madrid desde el Camp Nou. Está muy bien.
Claro. No, pero una gesta. Quiero decir, está hablando de Panamá, que ya ha sido, la verdad, es que bastante lamentable, pero se podría pensar que Irán era más o menos lo mismo y Irán está compitiendo bien. Es decir,
oye,
que
sí.
Es un caso bastante bastante aislado lo de Panamá o lo de Arabia Saudí. Los demás
vamos
están
a
compitiendo bien todos.
Cerramos el gracias, Oliveros. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, Juanma.
Hasta mañana. En Volgogrado es Arabia, Egipto. Volgogrado, que es Stalingrado, y Leningrado es San Petersburgo.
Yes. Todo es Putin.
Y
Almendralejo es el Extremadura.
El Extremadura.
El equipo de nuevo equipo de segunda división. Juan Sabas, mister.
¿Qué pasa?
Buenas noches. Buenas noches. Bravo.
Un aplauso para Sabas,
bravo,
hombre.
Bravo.
Bravo. Muchas gracias.
Iba conmigo al cole, Sabas, en Leganés, Sabas.
Sí, verdad.
Sabas, por poco te llama Florentino, Sabas.
Lo que pasa que yo no entraba en clase.
Te pasabas el día jugando en las pistas ahí en el colegio.
Exactamente.
Estás para cantar en un karaoke, ¿eh?
No, me he quedado sin voz,
Pero hoy pareces un ancianito de 70 años.
Sí, pues soy más joven que nunca, de verdad. De mente, de alegría, de todo. Increíble. Oye, lo que
alegrón, ¿no? Qué alegrón, qué ascenso para el Extremadura, ¿eh?
Sí, increíble. Llevamos muchos años sin tener un equipo extremeño en categoría, pues en segunda división o en primera, y bueno, lo hemos conseguido gracias a un grupo increíble. Yo empecé en pretemporada el proyecto y bueno, me quedé al final ahí en tierra de nadie, como vosotros sabéis, mucho tiempo sufriendo en Madrid, y bueno, al final lo he conseguido yo, he acabado yo, y me siento súper feliz, la verdad.
Es que, Juan, tu historia es acojonante. O sea, que tú estuvieras en pretemporada, que te echara.
Que salvara el año anterior.
Salvaste al equipo.
Que estaba muerto.
Preparas esto, te echan, y luego cuando hay que sacar las castañas del fuego, te vuelven a llamar y subes a segunda división.
No meten playoff y ganan.
De verdad. Y es que no es que seas amigo, es que me parece que es una historia alucinante.
Juanma, una pregunta. ¿Todo eso con la misma directiva, se supone, o había cambio de directiva?
Sí. No, con los mismos.
Perdona, Juan, y hoy cuando acaba el partido
y
¿cómo estás con ellos? ¿Qué buen rollo tienes con ellos?
No, yo tengo buen feeling con ellos, y cuando me echaron pues me dieron una serie de explicaciones que las puedes entender o no, pero que las respeto, y yo siempre he tenido buen rollo con ellos, he tenido buen contacto, hemos seguido hablando.
Bueno, rollo es si no vuelves, si no tienes buen rollo.
Claro, exactamente, ¿no? Y al final, pues bueno, mira...
Ni ellos te llaman, ni tú aceptas.
Pero oye, cuando te echan, ¿qué explicación te dan?
No le compliquéis la vida, hombre.
La del fútbol.
Efectivamente.
No. Hace falta un cambio.
Sí, lo van a alargar otra vez.
No, miremos en positivo. Eres el entrenador de segunda división seguro, ¿no?
Hombre, el contrato tengo. Ahora si me echan, pues me tendrá que pagar. Sí. Yo creo que sí, vamos. No hemos hablado todavía... Vamos de vuelta en el autobús, nos quedan muchísimas horas de viaje, y bueno, ya esta semana pues nos sentaremos y hablaremos de todo un poco, ¿no?
Es un autobús charter, ¿no? Vais directos, no tenéis que hacer escala.
Sí, no, aquí no hay dinero para charter, aquí esto es... Pero vale. No veas cómo cantan los chavales, esto se te pasa rápido, no hay problema.
Hombre. Oye, una cosa, habéis ganado 1-0 el partido de ida, hoy habéis empatado 0-0 en Cartagena, habéis sufrido mucho que no he podido ver el partido, ¿cómo lo has pasado?
Bueno, la primera parte no hemos sufrido, hemos estado muy bien. La segunda un poquito más. Sí es verdad que al final ya expulsaron a los jugadores del Cartagena y se nos lesionaron los otros dos. Así que ya con los cambios hechos, así que se igualó el tema. Pero bueno, hemos sufrido un poquito al final porque se ha alargado el partido al 104, creo, de minutos. Pero al final se ha conseguido, que era lo importante. Y hemos hecho felices a una ciudad que es muy futbolera y que vuelve a la élite, ¿no?
Sí, señor. Mira, los jugadores te adoran, ¿eh? Fíjate el cántico, bueno, fíjate, estabas tú ahí. El cántico del vestuario del Extremadura para su entrenador, para Juan Sabas. Juanito Sabas. Lo. Te has duchado con ellos, ¿no?
Bueno, pues os voy a contar una cosa que ha pasado, que yo no lo he vivido nunca, jamás, y que se me ha ocurrido en el descanso, después de dar las instrucciones pertinentes y de solucionar un poco los desajustes que teníamos, pues ellos tienen un cántico que lo hacen muchas veces y les he dicho, o sea, me ha salido del alma, digo, mira chavales, vamos a hacer una cosa, vamos a morir cantando y bailando, y los he puesto en el descanso a cantar, las caras de algunos dicen, madre, este está loco, pero increíble. Si llega a pasar alguien por cerca del vestuario y dice, bueno, esto están celebrando en el descanso, esto es increíble.
¿Pero qué cantabais? ¿Y qué bailabais? ¿Qué cantabais?
Está en redes sociales. Es pues una canción de esta que hay ahora de moda. Es que yo no soy muy muy cantarín tampoco, pero ¿queréis que la cantemos?
Sí, claro, sí, sí.
Espera un momento. Chico, Cope, en directo, vas a cantar la canción. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! Chico, esperad un momento que se coloque la orquesta.
A ver, esto es radio en directo. Mundial de Rusia 2018.
No tiene ya ni voz.
Es que no sé si es hip hop esto. ¿Hip hop?
Trap.
Es
tribal.
Elena, ¿tú estás puesta al día? ¿Te suena la canción?
No, de nada.
Pues qué desagradable ha sido, de verdad.
Pero es que, no sé, que canten un poco más fuerte, a ver si la reconozco.
Sí, no puede.
Bájate cómo tienen que cantar.
No, es que el sonido del móvil...
Es que Juan se ha metido el móvil en el bolsillo, ¿no? Sí. Está bailando.
Yo creo que se ha olvidado que está en la entrevista y ahora han seguido cantando. Y dice, coño, sí, es verdad que habíamos empezado a cantar para la COPE.
Ha dejado el móvil en el salpicadero del autobús y está cantando al fondo con ellos.
Sí. Juan.
Dime.
¿Pero qué título de canción es? ¿Alguien que sepa el título?
¿Cómo es el título de la canción? Fíjate, lo pregunto, no tengo ni idea.
Ahora será un disparate, vale, no te preocupes. Venir. Que tampoco es tan importante, Juan, no nos vamos a obsesionar con esto.
Se parece más a ti, se llama.
La que cantaba España en la Eurocopa de Austria. Se parece más a ti, ¿no os acordáis de esa canción?
Sí,
no.
Sí.
Yo no.
Pues, yo lo bailo muchas veces. Eso.
Pues era la que cantaba en el autobús con Luis Aragonés.
Yo esta tarde.
Juan, que enhorabuena, ¿cuánto os queda de viaje?
Bueno, llegaremos a las 6 de la mañana, por ahí. Sí,
bueno,
media.
Pero que todos los viajes sean así, con esta alegría en el cuerpo.
Increíble.
Sí. ¿Pero qué venís, por León?
Mira qué ambientazo. Oye, Juan, que nos alegramos muchísimo, y lo sabes, ¿eh? Muchísimo.
¿Qué?
Que nos alegramos mucho.
Muchas gracias, os quiero.
Un abrazo, adiós. Qué crack, qué tío, ¿eh? Qué historión el de...
Hay que decir una cosa, ¿eh? Ahora colgado y hay que contarlo. Juan Sabas lo ha pasado mal.
Sí.
Él y su familia.
Sí, sí, sí.
Pero cuando digo lo ha pasado mal económicamente.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Él ha tenido verdaderos problemas para sacar adelante a su familia, porque claro, lo que le ocurrió fue una auténtica faena, y el tío con una dignidad absoluta ha seguido luchando, trabajando y peleando. Le han vuelto a dar la oportunidad y no es una, es que en dos ocasiones, repito, lo que hizo el año pasado fue un milagro y lo que ha hecho este año es otro milagro, porque el Extremadura era cuarto de grupo, o sea, ha tenido que pasar tres eliminatorias, cargarse a dos primeros para poder llegar a lo más alto.
Preguntas del
tertulión. ¿Habéis visto el partido este? Porque es que este partido yo he visto dos de las entradas
más feas del año,
más sucias de la historia del fútbol.
La primera sobre todo.
Pero las dos.
Han sido las dos lesiones, ¿no?, que ha comentado Juan.
Sí, sí,
Juan
sí,
Sabas, ¿no?
Sí.
Uno en el brazo y eso sí, fatal.
Una era muy aparatosa porque le ha pegado un leñazo increíble.
Y luego en el suelo lo ha rematado, le ha pegado un puñetazo.
Pero es que la segunda ha ido con los tacos a la rodilla directamente.
Vale.
Te estoy poniendo la canción, a ver si te acuerdas.
A ver.
¿No te suena de la Eurocopa del 2008?
Yo de 2008 lo he borrado todo.
Pero te la adelanto.
Bueno, casi todo.
Muy buena esta.
Se parece.
Yo no me acordaba esto, ¿eh?
Yo tampoco.
¿Te acuerdas, Maldini, cuando tú y yo la bailábamos en los campos?
No, excepto, no.
Y debería acordarme, pero no,
muy buena.
Preguntas del tertulión. Paco González, ¿crees que con Lopetegui seguirán los mismos cracks o echarán a estos y vendrán Hazard, Salah, etcétera?
Pregunta cuya respuesta es para después del Mundial.
Manolo Lama, en lo que llevamos de Mundial, ¿cuál te parece que es el jugador revelación y cuál la decepción?
El bicho.
Hombre, la decepción, evidentemente, Leo Messi. La revelación, pues es que todos los que han jugado bien los conocemos. Yo no he visto ninguno que no conociera que me haya llamado la atención.
Tomás Guas, ¿ha nacido Jerry Mina después del gol de hoy?
No tengo la menor duda.
Miguel
Jerry
Rico.
Ramos y ¿quién es el otro? Ricardo Rocha.
Rico, tras el fallido fichaje de Griezmann, ¿irán a por otra estrella o se confía en que Coutinho y Dembélé den su mejor versión?
Creo que la estrella la están buscando en el centro del campo ahora.
Emilio, ¿será el último torneo de Messi con la selección o dependerá de cómo acabe?
Anda. No, yo creo que jugará uno más.
Albelda, ¿qué te están pareciendo los movimientos del Valencia en este mercado de fichajes?
Pues de momento está la cosa más o menos parada.
¿Qué movimientos, no?
Claro, eso, iba a preguntar, es que estoy un poco desconectado, digo, no sé qué movimientos han hecho.
Está la cosa parada.
Hombre, ha intentado Gameiro y lo tiene ahí parado.
Bueno, el movimiento es que Sasa no sigue, ¿no? Esa es la principal noticia.
Pero bueno, todavía lo tiene ahí. Y a Gameiro que lo tiene ahí, pero todavía no lo ha cerrado.
Oye, vale. Hay un movimiento bueno, es el de Lemar ese del Atleti, ¿eh?
Sí, es un gran fichaje.
Dicabí, ¿no? ¿No ha fichado un central el Valencia?
Sí, y a Diacará.
Dicabí, ¿no?
Dicabí, sí. Estaba en Lyon, ¿no?
Sí, además tenemos una pregunta para Palomar. ¿Qué cambios harías mañana, Palomar, en el 11 de España frente a Marruecos?
Yo creo que ninguno.
Bustos, se ha hablado últimamente de la posibilidad de que Lopetegui se lleve a Thiago al Madrid. ¿Te parecería un gran fichaje?
Un buen fichaje, sí, me parecía.
Descartarlo.
¿Sí?
Sí, porque pregunté. Sí, yo te cuento las cosas y no te enteras. Estás ahí en Krasnodar y...
No, pero Paco, muy feo esto, ¿eh?
Muy feo, no me gusta.
Muy feo. Además, estás en un tono...
Muy feo, no vas a viajar.
Estás en un tono así, no solo conmigo, con mucha gente.
No, estás en Madrid.
No viene a Moscú.
Ya hoy, te he escuchado el tiempo de juego y has tenido dos broncas también en directo.
El otro día, y es que no se entera, me dice ahora sí.
No,
estará ahí apuntando la chorrada siguiente que quiere decir y...
Tenías que verle, Paco. Menos mal que estoy yo aquí apuntándole cosas.
Menos
está
mal.
En otro mundo.
No, se ha empezado diciendo que Carlos Sainz había sido sexto. Digo, se ha desconectado a las 3 de la tarde.
Mira que le he puesto yo octavo.
Porque tú no te pierdes una vuelta.
Hay que tener jeta, de verdad. Y Maldini.
He adelantado el vuelo para ver nada más que la carrera.
Maldini, si Alemania queda segunda y teniendo en cuenta que Brasil juega después, ¿podría ser que Brasil le interese ser segunda también y que busque el empate en su partido?
Sí, podría ser. Lo pasa que buscar el empate contra Serbia, sabiendo que como pierdas, Serbia te manda a casa, es muy arriesgado.
Os agradezco mucho a todos que hayáis estado en este tertulión en directo desde Kaliningrado.
Qué bonito.
Y atiende más a Paco, que no la atiende.
No, es que hoy también, no sé con quién ha sido...
Sí, no tomas tantas notas.
Con Oliva le ha metido también un medio rejón.
Oliva le ha metido.
Es el calor, hombre, el calor.
El calor. Pero si el calor le viene bien, en teoría.
Es que está muy solo en Madrid.
Ya verás mañana.
¿Sí?
Un abrazo a todos, adiós.
Joseba,
adiós.
Te quiero mucho. Joseba,
Joseba, un beso.
Joseba, te quiero mucho.
Igual, adiós.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales y sobre todo afinar tus prioridades. Hasta el 30 de junio llévate un Clase A200 de AMG Style automático con navegador por 8 euros al día, con el mantenimiento y el seguro incluidos. Consulta condiciones en mercedes-benz-madrid.es. Solo para unidades en stock entregando tu vehículo diésel usado a cambio. Y si quieres gasolina, también. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. 914-2004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Que el calor no te quite el sueño. Cecobat, líder en climatización, confort y ahorro. No lo pienses. 91-375-6455 o en cecobat.es. Cecobat, trabajo responsable.
Este verano, si vas al aeropuerto, tu viaje empieza en el parking de AENA. Más cómodo, más cercano, más seguro. Parking oficial de AENA. Consulta ofertas en aenaparking.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de Francia. Estamos en los últimos minutos de este tiempo de juego en directo desde Kaliningrado, donde mañana juega España frente a Marruecos. Ya nos ha contado Carlos Miquel que ha sido octavo Carlos Sainz, que ha ganado Hamilton, que se pone líder del Mundial, y que Alonso abandonó en la última vuelta. ¿Qué quieres añadir respecto a lo que comentabas en la apertura del programa? Carlos, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Marsella. Bueno, pues qué bonito esto de unir la radio de un lugar a otro de Europa. Bueno, lo que decía, hay una... Primero, la carrera de Sainz es buenísima, qué pena esas últimas vueltas. Y luego, la otra cuestión importante es la que ha liado Vettel. Vettel, cuando no sale en primera fila, tiene tendencia a cometer errores. Ya en Bakú cometió un error que le apartó del podio. Y esta vez se ha llevado por delante a Valtteri Bottas, provocándole un pinchazo. Solo 5 segundos de penalización. Por eso, hasta el propio Hamilton ha dicho que vaya locura ha hecho Vettel. Y sin embargo, Verstappen se ha encarado con los periodistas y se ha dicho que a ver si esta vez le preguntan a Vettel de que cambie su estilo de conducción. Todo esto porque sabes que a Verstappen le habían pedido que cambiara su estilo de conducción. Bueno, pues aparte de ese lío, por eso Vettel, con ese quinto puesto de hoy, provocado por ese error en la primera vuelta, está a 14 puntos en Mundial. Y Carlos Sainz es el tercer piloto que más veces ha puntuado este año. En 8 carreras lo ha hecho en 7 ocasiones. Solo Vettel y Hamilton le superan. Y pese a ese problema mecánico, le ayudó al final el Virtua Safety Car para poder puntuar. Estaba contento con su fin de semana. Le escuchamos.
Una pena, porque era el fin de perfecto, ¿no? Un sexto puesto después de una quali perfecta, una salida perfecta, un ritmo muy bueno toda la carrera, sobre todo en el segundo stint con la soft. Y de repente encontrarte con ese problemilla 5 o 6 vueltas del final que por poco nos cuestan los puntos, pues es una pena. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, es que así son las carreras. Una pena también por todo el equipo, porque aquí en casa yo creo que nos merecíamos ese sexto puesto, 8 puntos en el campeonato.
Y pues, además,
sí, dime, Carlos.
No, es que tiene unos finales los cortes que entran así como el pelotazón. Bueno, simplemente sobre Alonso y McLaren. El ambiente de McLaren está muy, muy mal, sobre todo porque en esta carrera ha ido peor que las anteriores. Hay un problema de chasis que están intentando identificar y hay problemas internos, toda una semana de discusiones y de críticas. Y yo creo que la mejor medicina va a ser la próxima carrera. En Austria el coche va a ir mejor y Alonso espera estar de nuevo puntuando en el próximo Gran Premio, el próximo fin de semana.
Gracias, Carlos. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo. Chao,
adiós.
Chao.
Y los últimos segundos del programa, titular de los Juegos del Mediterráneo, Juan Arias, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues un buen botín para la representación española. 24 metales en total, 9 oros, 8 platas, 7 bronces. España se coloca segunda en el medallero con 11 oros, 16 platas y 13 bronces, con 40 metales en total, detrás de Italia, gran dominador, con 17 oros, 13 metales y 13 platas y 16 bronces.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Un abrazo.
Cerramos muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Alberto.
Sí, lo hacemos como todas las noches, Juanma, escuchando los audios de voz que nos han dejado los oyentes en WhatsApp.
¡Marruecos! ¡Marruecos! ¡Ara Madrid!
Que estamos muy, 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 muy orgullosos de la selección de Marruecos. Han dado la cara, han jugado de lujo. Lo que pasa es que nos falta un 9. Así que a diferencia del Mundial del 94, esta vez sí estamos muy orgullosos de nuestro equipo.
Decidme la verdad, ¿cuántas veces come un periodista al día? En todos los programas decís 2 o 3 veces qué bien se come en Rusia.
Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana día grande otra vez para la radio. Mañana juega España. Nos encanta hacer la radio siempre desde donde esté la selección española, desde Kaliningrado. 1:31 ha sido todo. Gracias, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.